Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días, tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio, la radio del norte. Hoy vamos a ver qué día se nos presenta, pero ayer fue una tarde de lluvia. Yo puse el toldillo pensando que iban a ser un chirimiri y cuatro gotitas y miren la que cayó ayer. Nos cogió a todos con el paso cambiado y sobre todo al ayuntamiento le notaba que estaba quitando las carpas y produjo un destrozo en la alfombra importantísimo. Veremos a ver cómo se soluciona el tema porque el jueves está ya aquí al lado. Hoy es martes 13, ni te cases ni te embarques. Coalición Canaria, distanciada cada vez más de Nueva Canaria y del Partido Nacionalista Canario, no consigue unir al nacionalismo en torno al 23 de julio. Coalición Canaria vuelve a apostar por María Fernández como candidata al Congreso por Las Palmas y ya va cerrando las listas electorales ante el próximo reto del mes de julio. Renovación del Partido Popular también en las listas al Congreso de los Diputados. ¿Quién conoce a Juan Antonio Rojas Manrique? Pues ese es el candidato que Manolo Domínguez ha potenciado en Génova para que lidere la lista del Partido Popular al Congreso de los Diputados el próximo 23 de julio. Capitán de la naviera Fred Olsen, de 40 años y profesor de marina mercante. Tiene algunos libros escritos sobre cómo se retiran residuos de las costas. Gran desconocido, pero puede ser bueno o malo, ya veremos. Todo está por ver. Lo que sí está claro es que el conocido es el número 2. Asier Antona vuelve a la primera línea del Partido Popular. No sé si tienen un Master and Commander en elaboración de listas electorales, pero el Partido Popular es así. Nos está sorprendiendo un día detrás del otro. Dejan fuera a Ana Zurita, que ya le colocarán la colocarán en algún sitio de la dirección, en alguna dirección general, en alguna viceconsejería del próximo gobierno de Canarias. Y está en el aire qué pasará en el Senado en Tenerife. En Gran Canaria ya tienen claro que va a ir Sergio Ramos y que el número 1 del Congreso será la fracasada a la alcaldía de Las Palmas, Jimena Delgado. Pero se echa de menos a Ana Zurita y se echa de menos también que haya confirmación, que aún no está ni confirmado ni desconfirmado, que Antonio Larco vaya a ir al Senado por la isla de Tenerife. La presencia sorprendente de algunas personas jóvenes conocidas aquí del norte de la isla de Tenerife, como la ex concejal de Los Realejos, Laura Lima, que también, aparte de ir en la lista de Manolo Domínguez, bueno, en la lista insular al Parlamento, como número 5, con muchas posibilidades de ser diputada, ya que los predecesores, tanto Gustavo como Pedro, podrán ir a la zona SEC y a la autoridad portuaria, con lo cual Laura entraría, pero si no entra, también va en un puesto no de salida a la lista del Congreso de Diputados. Parece que va tomando fuerza en el norte y habrá que hacerle un seguimiento a Laura porque está omnipresente. Pero la noticia del día, sin duda, la comentábamos ayer en la tertulia aproximadamente a las 10 de la mañana, y era que moría Silvio Berlusconi. Referente, le guste a quien le guste o a quien no le guste, de la derecha europea moderna. Polémico, amado y odiado, creador del populismo moderno, le guste también a quien le guste, pero una persona imprescindible para entender la historia de Italia y de Europa de la última mitad del siglo XX. Un gran magnate de la comunicación que hizo al Milan 5 veces campeón de Europa en la Champions League. Una pena para unos y una alegría para otros. A mí me parece un poco falta de respeto que Yolanda Díaz, una vez más, haya sacado los pies del plato. Se habla mucho de cuando Ayuso hace cosas mal, pero de verdad, despreciar a una persona de cuerpo presente con el cadáver todavía caliente es innecesario. Es innecesario ese tipo de comentarios. Pero bueno, ya Yolanda Díaz bastante tiene con lo que tiene en Podemos, porque Podemos no tiene la toalla. No tiene la toalla ante la negativa de Yolanda Díaz a que se incorpore Irene Montero en sus listas. No da ni una sola contestación a las preguntas de los periodistas, no responde absolutamente nada, sale por la tangente evitando la respuesta. pero Podemos, ya insisto, no tira la toalla y va a agotar los plazos, que son cortitos. Ya se caducó el plazo para hacer las coaliciones el pasado 17, las candidaturas tienen que estar presentadas en la Junta Electoral el próximo 19, y hasta el 19 no van a tirar la toalla los de Podemos para intentar colocar a Irene Montero en las listas del partido Plataforma Coalición Sumar. Bueno, esas son las noticias más relevantes, aparte de que Ucrania sigue avanzando en el ámbito de la guerra de Ucrania y que ya son 9 las localidades que dicen haber reconquistado al ejército ruso. Wagner no quiere renovar su contrato de mercenario con el Ministerio de Defensa y Putin intenta reclutar al ejército de Chechenia para luchar en Ucrania. Todo un disparate, y mientras Europa pensándose si le manda los F-16 o no se los manda. Y Trump a lo suyo, en problemas judiciales, una vez más, hoy se enfrentará, esta vez por un caso que le puede costar un disgusto, y sigue siendo el candidato republicano con más de 30 puntos de diferencia sobre el siguiente. Pues sepamos, después de la tarde de lluvia que tuvimos ayer, qué día nos espera hoy en materia climatológica, y para eso nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Muy buenos días. En la isla de Tenerife tendremos intervalos nubosos, disminuyendo a poco nuboso en el norte y este por la tarde, con temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso, quedándose en valores de 27 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz, 25 en Candelaria, 22 en La Laguna. El viento será de noreste más intenso en vertiente sureste y extremo noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues ya tenemos aquí al que más sabe de la política insular y autonómica, don Javier Abreu. Buenos días.
Yo por no saber, no sé ni cómo me llamo. Buenos días por la mañana.
¿Qué hora es hoy?
La hora de ayer, menos un minuto.
7:38. Toma, ¿eh?
No me había dado cuenta, claro.
lo hemos conseguido, ¿eh? Lo hemos conseguido.
Oh, hombre, una vez al año no hace daño ser puntual.
Y que se repita.
Ah, eso ya es más difícil.
Oye, Javier, ¿tú crees lo que van contando por ahí los mentideros de que en La Laguna podría haber un gobierno PSOE Coalición Canaria ante las dudas de la izquierda del PSOE?
Si lo cuentas así, suena feo, ¿no? Suena raro, suena extraño. Pero el que conoce la política de esta isla sabe que La Laguna no se decide en La Laguna, se decide en el hospital universitario.
¿Porque está en la UBI?
No. Lo que decida un señor que está en el hospital universitario, que se llama Pedro Ramos, que fue senador y luego dimitió para que entrara Santiago Pérez. Ese es el que ha hecho la lista electoral del PSOE de La Laguna, ese es el que lleva mangoneando este asunto mucho tiempo, y él decidirá qué ha de suceder en La Laguna y qué va a suceder. De los 14 primeros puestos, 9 son de él. De él y solo para él, y nada más que para él.
¿Incluido el alcalde?
El alcalde no gobierna ni en su casa. El que manda se llama Pedro Ramos y se hará lo que diga Pedro Ramos. Y si no, el alcalde no será alcalde.
No hay mucha opción.
En el anterior mandato, ellos decían que querían, en la campaña electoral, ¿no? Lugeray decía que quería un pacto por la izquierda. Cuando el pacto que estaba firmado y acordado era con José Alberto Díaz de Coalición Canaria. La noche electoral, pues eso lo había cerrado Pedro Ramos, la noche electoral los números dieron una situación diferente, las matemáticas, ¿no? Y desde entonces Pedro Ramos no le cogió el teléfono a José Alberto Díaz a pesar de tener el acuerdo firmado. Por tanto, yo te digo hoy, porque los conozco a todos muy bien, como si los hubiera parido, nunca mejor dicho, ni ganas de haberlos parido, que lo que tenga que pasar solo lo decidirá solo y exclusivamente don Pedro Ramos.
Y tú no apuestas por nada, ¿no? Porque a mí esto me parece que no está
los intereses de Pedro Ramos en estos momentos van a primar por encima de cualquier otra circunstancia. Es decir, si a Pedro Ramos le apetece tener algo relacionado con la sanidad para él o para los suyos, o sea, eso es lo que pasará en La Laguna.
Pues entonces,
como la sanidad ahora la gobierna coalición, él hará lo que le interese. Y si tiene que vender a cualquiera, lo venderá.
¿Y Luis Geray tragará?
No le queda. queda otra. Él no está allí para decidir, ni para mandar, ni tiene criterio propio, ni opinión propia.
Pero puede estar crecido, ¿no?
Dice lo que le dice su jefe.
Pero puede estar crecidito ahora con los resultados electorales, ¿no?
Nada, porque sus resultados electorales pensaban que iban a ser 14.
Bueno, pues me lo pone fácil. Entonces apuestas, porque Jonathan va a aceptar la primera tenencia de alcaldía.
Yo no apuesto por nada, solo te apuesto lo que yo sé.
No, pero blanco y en botella, ya has dado todas las claves.
Blanco y en botella no siempre es leche. A veces depende quién te venda la botella y el producto, y si tú quieres comprar bobería, pues compra bobería y te gastas el dinero en tonterías. Lo que tenga que pasar, pasará, porque lo ha decidido Pedro Ramos, antes y ahora. En el 2019 y en el 2023.
Bueno, pues seguiremos atentos. Hoy se lo preguntaremos a Jonathan, que lo vamos a tener por aquí dentro de un rato, como candidato al Senado. Pero vamos, esto que lo pongan de candidato al Senado es a lo mejor porque le van a dar una salida a Jonathan para que deje de ser...
Es que el problema no depende de coalición, ni depende de las fuerzas de izquierda, como están vendiendo los medios enseguida. Depende de lo que decida Pedro Ramos. ¿Te es tan difícil entenderlo?
No, si yo lo tengo clara.
O comprenderlo.
A mí me las dejas.
¿No lo quieres clarísimo. Comprender?
Lo tengo comprendidísimo.
Pues no hay más. No le busques 5 pies al gato porque lo otro es el rabo. El gato tiene 4 patas y un rabo.
Bueno,
pues esto quiere decir que solo, todos los que han hablado con él y los que hayan estado haciéndole la pelota y demás, da lo mismo. Solo por la cabeza de Pedro Ramos pasará lo que se decida en La Laguna. Punto. Si él quiere, se gobernará con la izquierda, y si él quiere, se gobernará con coalición. Punto. Ni pinta nada coalición, ni pinta nada la izquierda. Todo lo demás son pamplinas. Él manda a los suyos a hablar, pero él pondrá por encima de todo su interés particular. Punto.
Bueno, pues yo antes de que tú me cuentes lo que tuvieras que contarme, quiero preguntarte qué te parece el candidato del Partido Popular al Congreso y que dónde está Antonio Larcón y si finalmente vaya al Senado, porque no se ha dicho ni sí ni no.
No, Antonio Larcón parece que no va al Senado, ¿no?
Parece. Es que no sé el nombre del candidato o
candidata. Parece que no, me parece una persona, a pesar de sus historias, que las tenemos todos, ¿no? Porque siempre como para justificar algo tenemos que echar un poco de leña al fuego, ¿no? No, pues Antonio me parece una persona maravillosa, magnífica, un caballero, que se le va la pinza muchas veces, como también se me va a mí, porque todos somos humanos, aquí ninguno somos perfectos, ¿no?
No se le va la pinza. Pero,
sí, a todos se nos va la pinza un poco, ¿no? El otro día contó una historia en una cadena de televisión sobre un pueblo de Navarra, Olite, sí, que nada tiene que ver con la realidad y ha creado un problema en Navarra y en Olite, tremendo.
Aquí también lo contó.
Hace unas declaraciones en una cadena de televisión de Tenerife.
Aquí también lo contó en esta radio, ya te lo digo, lo mismo.
Y yo pues eso no es verdad, porque si tú miras los resultados electorales de Olite, si algo es Olite es de derecha, porque Unión del Pueblo Navarro y uno que sacó el PP, porque anteriormente iban unidos en estas elecciones, tú sabes que fueron separados, ¿no? Pues tiene mayoría. ¿Qué cosas son esas que se cuentan? Hombre, eso no tiene sentido, de verdad.
A veces le echan
bueno, quitando esos errores que los cometemos todos y demás, porque alguien te lo dijo y entonces tú lo cuentas y le das credibilidad. Antonio es un caballero, es una persona seria. A mí me cae muy bien, yo soy amigo de él, la aprecio muchísimo. Creo que comete un error el PP, pero oye, allá ellos. En cuanto al candidato al Senado, al Congreso, no sé quién es, no le pongo cara.
Búscalo en internet a ver si la encuentras la cara, no hay una fotografía de él.
No, yo no le encuentro cara, no sé quién es.
Un amigo personal de Manolo Domínguez parece que lo llevó un día bien a Las Palmas en la Naviera Armas y dijo, a partir de ahora vas a ser mi amigo, es una broma. No lo conoce nadie.
O algo así, porque nadie sabe cómo se han elegido los candidatos del PP, que también es un secreto, ¿no?
Parece ser que han
porque
hecho
los lista. Candidatos de Unidas Podemos ya hemos visto cómo se eligen, cómo se ponen todos ellos de acuerdo y demás, y sus
se
follones, ¿no?
Públicamente
y los de Coalición Canaria, 3/4 de lo mismo, ¿no?
No,
los
de Coalición
Canaria. Los del PSOE este fin de semana también, igual, con sus crescas y sus historias. ¿Pero alguien sabe cómo se eligen los cabezas de lista del PP? No.
Teóricamente hay un comité, pero el comité no sirve para nada. Eso Manolo
Domínguez. Bueno, teóricamente hay un grupo que decide a dedo quién va de cabeza de lista, punto.
Pero, sí, esa es la teoría. Pero
claro, la pero verdad, vamos, que eso es señalado por aquel y por el otro, punto, se acabó. Si te gusta el jefe, vale. No hay debate, no hay nada. Y como creen que tienen unas expectativas, yo creo que mayores de lo que le da la realidad de la vida, pues están subiditos a la parra. Y ponen candidatos que la verdad es que yo no sé quién es el candidato de Tenerife, no le pongo cara, ¿eh? No tengo ni idea de quién es. Pero además, no, lo importante no es solo quién es, sino que le han pegado una puñalada a Ana Zurita y te lo han vendido como algo espectacular. una persona que nadie sabe cómo, quién es, ni conocemos el tono de voz, ni le ponemos cara a ninguno de nosotros, y eso que nos gusta la política, ¿no?, insular y regional. Pero Ana Zurita, que era la candidata hasta ahora, la cabeza de lista, y como vino La Laguna y tuvo un fracaso electoral, le cortaron la cabeza. ¡Pum! Adiós, muy buena.
Sí, pero Jimena Delgado en Las Palmas también lo tuvo y está, mi número uno por la provincia de Las Palmas de Gran Canaria.
Bueno, pero a ella le ponen en valor que subió 3 concejales. Fíjate. En la información, en la nota de prensa que ha mandado el PP,
fíjate tú,
lo que ha filtrado el PP a los medios, le ponen en valor que Jimena subió 3 concejales, que es una joya de la corona. En cambio aquí ningunean a Antonio Alarcó, que no lo entiendo, de verdad que no lo entiendo, ni en términos personales ni en términos políticos, porque tiene una buena cabeza, y lo de Ana Zurita, pues la ponen en desprecio, ¿no? Sí. Que cada uno vende sus listas como quiere, ¿no?
Y lo de Asier Antona, de número 2, que seguro que va al Congreso de Diputados.
Esto de los dobletes se ha convertido en una historia, pero vamos, en Gran Canaria también el número 2 va a ser doblete, ¿no?, al Congreso. Ser alcalde de Santa Cruz de La Palma y diputado nacional, yo creo que es incompatible, en términos de tiempo. Legalmente no, pero en términos de tiempo sí. De verdad que esto de tanta gente con dobletes, muchos van a hacer dobletes de alcaldes y de diputados autonómicos, otros de senadores, otros de diputados nacionales y alcaldes, la verdad es que no lo comprendo. ¿No tienen más gente los partidos?
Sí, eso es lo que digo yo. No,
el doblete debe ser una cuestión excepcional, porque tienes a una estrella, porque tienes a un genio que trabaja 24 horas al día. Pero si tú tienes que estar de lunes a jueves en Madrid, ¿cómo te vas a ocupar de tu alcaldía? Si tú tienes que estar de lunes a jueves en el Parlamento en Canarias, en comisiones, en plenos y demás, ¿cómo vas a ocuparte de la alcaldía? Yo no lo entiendo, no me entra en mi cabeza de dónde sacas tiempo, porque a todo eso tienes que sumarle que tienes tus ocupaciones familiares, tus personas, tus amigos, tu tal, tu familia y tu partido. ¿De dónde sacas el tiempo, niño?
Debe ser que no le dedican el suficiente a las distintas tareas que tienen que acometer, o a la familia.
Evidentemente,
o
y cuando tienes tantos calderos al fuego, alguno se te termina quemando.
Y no será esto, porque no hay gente.
Es así. Entonces yo estas cosas, luego no las entiendo. Yo me llevo muy bien con Asier Antona, como tú sabes, le tengo mucho cariño y aprecio, soy amigo de él, pero vamos, yo pensé que se iba a dedicar a la alcaldía de Santa Cruz de La Palma, qué buena falta le hace, 24 horas al día, pero esto de dedicarse ahora también a ser diputado nacional, hombre, a no ser que sea para irse en breve, pues no lo entiendo, porque no hay tiempo material, humano.
Para irse en breve a
Madrid. Está casado, tiene sus hijos, tiene su partido, tiene sus tareas, tiene tal, y cómo vas a compaginar eso con ser alcalde de Santa Cruz de La Palma. ¿Cómo vas a ser alcalde de La Orotava y diputado autonómico? ¿Cómo vas a ser senador y presidente de un cabildo? ¿Cómo vas a ser oposición en un lugar y además ser senador por la provincia o por la comunidad, como quieras? No lo entiendo, yo no sé de dónde sacan el tiempo, y tantos calderos, uno se termina quemando.
O varios.
Genios, de los que hemos nombrado genios, no hay. Por tanto, un cargo, una persona. Esto, que fue un eslogan del PSOE y una convicción de su militancia, se aplicó un tiempo, los demás partidos que intentaron copiar al PSOE, pero al final el PSOE dio marcha atrás y ha vuelto otra vez a hacer doblete, pero a mansalva, por todas las esquinas, y los demás partidos también. Todos están haciendo doblete y triplete. Como si fueran genios de la corona. No lo entiendo.
Triplete de Cristina Valido, que es concejal de San Rosario, diputada del Parlamento de Canarias, y ahora va a ser candidata al Congreso de los Diputados.
Que no lo entiendo.
Debe ser que están faltos de recursos, ya te digo. Yo he visto también ya algunas...
Falta de personas. Falta de capacidad humana, de gente, de cuadro.
Pues sí.
Pues a lo mejor es eso. O a lo mejor es que los partidos no son tan grandes como dicen ser.
O los núcleos duros.
Ni tienen tan buenos competidores internos como nos hacen demostrar.
O los buenos
no. Unos hacen las listas no públicamente leales. Y se pelean y arman un follón innecesario muchas veces. Y otros lo hacen a dedo, callados y en silencio, sin que nadie sepa quién los ha elegido. Pero ahí van a estar. Y lo peor, la gente les va a votar, les conozcan o no les conozcan.
Cierto, cierto. Yo lo de José Antonio, Juan Antonio Rojas Manrique, que por más que busco no encuentro más que el hombre ha hecho una tesis doctoral y ha escrito un libro sobre los vertidos de hidrocarburos en el mar. Es de lo que sabe, digo, ¿qué aporta a la política canaria en Madrid una persona que sabe un montón de derrames de hidrocarburos?
Yo, desde luego, no lo conozco. Podrá aportar mucho, ¿no?
Estoy buscando desde ayer.
No lo conozco, no lo puedo valorar. Esto de las encuestas, tú sabes que cuando haces encuestas, ¿no? Preguntas por una persona, ¿usted conoce a Diego? No, valórelo. Pues le doy un 10, porque yo no le conozco. Cuanto más se conoce la persona, menos se le valora. Porque, claro, luego te valoran también los contrarios, digamos, ¿no? Pues aquí, como no sabes quién es, no puedes valorar.
La prueba evidente es Feijóo, que todo el mundo tiene unas expectativas altísimas cuando era presidente de la Junta de Galicia, y ahora que lo vamos conociendo, pues no es tan bueno el hombre como parecía, ¿no?
No, es que le falta un agua.
Bueno, un agua no sé, pero yo no tenía, hombre, mejor estima cuando no lo conocía tanto.
Le falta un agua en historia, en economía, en relaciones internacionales, absolutamente en todo.
Lo del Jeff Foy estuvo muy bien.
Tiene muchas deficiencias como para ser presidente del gobierno. Pero aspira, ¿eh? Y las encuestas dicen que va a ganar.
Y parece que va a ser.
Es que puedes, a veces las cosas te van en la ola, te va tan favorable que tú pones una cabra y sale. Pues la gente no mira ni que está la cabra del frente.
Si no mira a los concejales de Vox, sabe que los conoce y ahí están todos con su
nadie actita. ¿Quién ha oído la voz de ellos? Nadie. ¿Quién le pone cara? Nadie. Lo ve por la calle y no sabe quiénes son. Uno es un marchante, el otro es un no sé qué, el otro es un no sé cuánto, pero nadie les ha oído.
Y son bastantes, ¿eh? Ahí tienen una colección de concejales en Canarias, sí, importante,
sí,
¿eh?
Sí. Y no le damos la importancia.
Y además, fíjate tú,
cuando les empecemos a escuchar y cuando empecemos a ver en algunos sitios que van a gobernar y hacer las barbaridades que están diciendo que iban a hacer, entonces nos tiramos los pelos a la cabeza. Pero eso yo no le he votado, pero sí le habrá votado amigos míos, conocidos, familiares, entornos, etcétera, ¿no? Porque ahí están, y estadísticamente
alguien le ha votado, está claro que eso
le han votado mucha gente que tú conoces y yo conozco, pero que no lo dicen. Y les da igual la cara, el nombre, lo que hayan hecho, lo que hayan dejado de hacer.
Tú sabes bien.
El que quiere ser vicepresidente de Valencia, que es un maltratador, condenado, y ellos mismos lo defienden. Y el PP va a pactar con ellos, ¿no? Una cosa.
Bueno, Borja Sémper ha dicho que es intolerable que una persona, el señor Flores, no sé, no, yo tampoco le pongo mucha cara, lo he visto en la televisión, pero no sabía quién era, ni se le conoce trayectoria política ni personal, más que eso que acaba de decir, que hace 20 años en su divorcio con su mujer fue acusado y condenado, que es importante, condenado por violencia de género psicológica sobre su mujer.
Al alcalde de La Laguna también es condenado y por pegar a un policía nacional, y ahí está, la gente le votó.
Pero eso socialmente está peor, menos visto, es decir, el hecho de que tú tengas una condena de violencia de género hoy, en el siglo XXI, en el año 23 en España, es defenestrador. Defenestrador total y absolutamente, porque socialmente...
Pero si tú eres capaz de pegarle una cuerda a un policía nacional dentro de la sede del Parlamento, también es posible que tú hagas otras cosas.
Debería ser igual de alarmante socialmente.
Igual de alarmante.
Pero no lo es.
Pero no lo es. Es verdad. Pero mira, Borja Sémper también dijo que mientras ellos luchaban y trabajaban por la democracia en Euskadi y no sé qué, pues su compañera Cayetana Álvarez de Toledo estaba en alfombras rojas. Y ahora parece que van a ir en la misma lista.
Por encima de él, en el 2 y el 3.
Claro,
el
ahí también ves a Alberto Rodríguez, que decía que con Noemí y Santana no iban ni de aquí a la esquina porque se habían entregado al sistema y no sé qué, ahora y ahora van en la misma candidatura.
De la manita,
uno por Las Palmas y otro por Tenerife.
Está claro que los
donde
políticos...
Donde dije Diego, digo Diego, nunca mejor dicho.
¿Tú sabes que Diego Calvo tiene un cargo en el Partido Popular importante, el jefe de campaña?
¿Quién es Diego Calvo?
Un tío del PP de Galicia de toda la puñetera vida, amigo de Núñez Feijóo. Se llama como yo el hombre que tiene esa desgracia.
No.
Si tú pones Diego Calvo en internet no salgo yo, sale él. No, sí, es claro. Más, bastante más...
Si tú pones Abreu en internet, te sale el futbolista.
¿Tú crees?
El Loco Abreu, que era jugador del Uruguay.
El Loco Abreu, pues yo casi prefiero que me confundan con ese paisano. Que con un dirigente del PP, que la verdad es que el chico es joven, ¿eh? No es un chico mayor.
Bueno, también hay cantantes de ópera y de tal, y artistas de todo tipo que se llaman Abreu.
No, Abreu, un apellido, yo lo doy
en América muy conocido,
muy,
sí.
Muy, muy, muy conocido. ¿De qué origen es? ¿Es portugués?
En Tenerife va mal, porque la mitad me quieren matar.
No, pero hay mucho Abreu en Tenerife, ¿eh? Mucho.
Sí, en el norte sobre todo.
Pero bueno.
Yo conozco uno del norte que fue alcalde.
De Buenavista, amigo tuyo.
De Buenavista, buena persona.
Amigo tuyo y buena gente, sí.
Sí, sí.
¿Dónde anda metido?
Bueno, fuimos amigos, después dejamos de serlo y ahora hemos vuelto a ser amigos. Tú sabes que los amigos también a veces van y vienen, ¿no?
No, pero fíjate tú, porque Aurelio y tú a veces tienes que tener puntos de encuentro, ¿eh? No solamente distancias.
No, coincidimos en muchas cosas y discrepamos en tantas otras.
Pero fíjate tú, aquella discusión que tú tenías con Aurelio en la época gloriosa del PSOE, no se ha arreglado nada, ¿eh?
No.
Sigue, el problema de fondo sigue siendo ahí, sigue estando ahí.
El problema de fondo sigue existiendo porque el problema de fondo es que cuando tú te apuntas a un partido, la gente entiende eso, apuntarte. Y yo lo entiendo como militar. Militar en un partido no es lo mismo que estar apuntado en un partido. Militar quiere decir formarte, ilustrarte, para luego que esas ideas y esos proyectos los puedas llevar a las instituciones y mejorar la vida de la ciudadanía. Militar en un partido no es lo mismo que estar apuntado en un partido. No es lo mismo estar decir que estás afiliado que eres militante. Las palabras tienen un significado y muchos se han apuntado y se han afiliado, pero no son militantes. Esto es como cuando dicen, ahora todos los periódicos y todos los periodistas dicen, el dirigente de, no. Una cosa es ser el líder de y otra cosa es ser dirigente. Tú puedes dirigir tu casa, puedes dirigir una asociación de vecinos o puedes dirigir un partido político, pero no eres líder. Hasta que la gente no crea en ti y te siga por tus ideas, tus valores, tus principios, tu proyecto. Ahora hay muchos dirigentes y poco líder.
¿Y tendrá arreglo eso?
A corto plazo no. Ayer murió uno de los mayores demagogos de Europa, que fue el padre del trumpismo, de lo que hoy conocemos como el trumpismo americano, pero que el trumpismo europeo si tiene padre, ese es Berlusconi. Y mientras la sociedad como tal, y en particular los partidos democráticos, no acaben con este trumpismo, será difícil que eso tenga solución. Muy difícil.
Yo he dicho esta mañana que...
La demagogia, la falta de criterio, de valores, la falta de palabra, la falta de coherencia y sobre todo leer. Como no leen, y no lo digo en mal sentido de la palabra,
pero
sino en el
sí
bueno,
leía,
¿no?
Seguro que leía. Yo he dicho esta
mañana que era el inventor del populismo moderno. Hay que leer mucho para ver las cosas y entender las cosas. Porque tú puedes leer mucho, pero si no las entiendes estás en la misma.
Que te decía que yo he dicho esta mañana de Berlusconi que para mí es el inventor del populismo europeo moderno. Y la verdad es que algunos dicen que es el tutor legal del Trump de Estados Unidos, ¿no? Que son de la misma edad, un poquito más, un poquito menos.
Sí, el trumpismo.
Pero que el trumpismo lo inventó Berlusconi.
Llevado a su extremo, porque hiciera lo que hiciera y dijera lo que dijera, y teniendo lo que tenía, pues manipuló y pervertió la democracia. Y todo el mundo le rió las gracias y le siguen riendo las gracias.
Bueno, y la manera de hacer
aún
política...
después de muerto ya, le siguen riendo las gracias al machismo este, anquilosado en el pasado, machista, homófobo, racista, lo tenía todo, ¿no?
Los comentarios,
corrupto,
sí, pero
lo tenía todo.
Fíjate los comentarios.
Pero
de Berlusconi y
la gente le aplaudía, porque entre otras cosas, tenía muchos medios de comunicación a su servicio.
Y sabía manejar bien la información. Y además no sé si la justicia...
Claro, porque si tú tienes grandes medios de comunicación, tienes grandes asesores y grandes periodistas que te dicen por dónde tienes que ir y lo que tienes que decir a la gente que le gusta escuchar a la gente.
Bueno, pues Berlusconi es uno de los dueños de Mediaset en España.
No, es el dueño de Mediaset en España y en Europa.
Bueno, ya no está.
Ya no está, pero ahora solo será de su familia. De su nueva esposa que tiene 25 años menos que él, una cosa así.
Yo,
no sé quién se quedará con esa fortuna.
Se lo va a pasar bien. Los hijos, imagino.
Bueno, sí.
Oye, ¿de Trump qué te parece? ¿Que va a ir a la cárcel alguna vez?
Ojalá estuviera en la cárcel.
Ahora va a otro tribunal que va a entrar por el sótano para que
va,
lo grabe.
Es un corrupto, un podrido.
Pero las alternativas que tenemos tampoco son mucho mejores, ¿no? Porque lo que está en el Partido
Mira,
Republicano...
Mira, Diego, cualquier cosa mejor que un podrido es cualquier cosa. Eso es un fregadura, como diríamos en Canarias.
Pero tiene el apoyo del pueblo estadounidense, ¿eh?
El que tenga el apoyo no quiere decir que sea buena gente.
No, yo buena gente no creo que lo sea. Tiene más que ver más que el
camino de la perrita. Más que escucharlo. Ese es un golfo de marca mayor.
Sí,
y lo seguirá haciendo.
Pero va a ser el candidato republicano a suceder a...
Bueno, ya veremos. Tiempo al tiempo, Diego. Te dejo que tengo que ir a coger papas.
Pues, oye, que estarán mojaditas, que ayer llovió. ¿Y en la laguna llovió?
En la laguna no llueve ya hace mucho tiempo.
Un
abrazo, Diego.
Javier, hasta mañana.
Que Dios te bendiga, ¿eh?
Igualmente.
Adiós.
Bueno, pues después de no discutir, hoy no hemos discutido prácticamente nada, teníamos los dos los biorritmos bajos. Pues después de escuchar a don Javier Abreu, mi querido amigo Javier Abreu, vamos a recordarles, como hacemos habitualmente, qué día celebramos hoy. Hoy es martes y 13, ya sabes que lo importante es que ni se casen ni se embarquen, y si tienen que ir a Las Palmas, que vayan en jet foil, como dice Feijóo, que es muy buena idea. Día Internacional de la Sensibilización sobre el Albinismo, y también celebramos el Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel, que ya saben ustedes que en verano hay que protegerse especialmente. Protección 30 cuando uno sale a la calle, protección 50 cuando va a una piscina o a una playa. Felicidades a los que hoy celebran su santo, Eulogio, Aventinos, Felícula, y también se celebra hoy la festividad de San Antonio y San Antonio de Padua. Efemérides, que tal día como hoy, 13 de junio, se produjeron curiosidades en la historia. Hoy tenemos una colección variadita y cortita. 2005, Michael Jackson es declarado inocente de todos los cargos tras 10 días de deliberación del Tribunal Popular. El artista había sido acusado de 10 cargos por abuso sexual a menores de edad, del que fue completamente absuelto. Año 1983, la sonda espacial Pioneer 10 de la NASA se convierte en el primer objeto fabricado por el ser humano en abandonar, en busca de información, fuera del sistema solar. 1982, comienza la Copa Mundial de Fútbol de 1982 en España, el Campeonato del Mundo de Naranjito. Saben ustedes que al final acabó ganando Italia. Pues ese fue el principio de la modernización real de este país, el haber aceptado haber organizado una efeméride mundial tan importante como una Copa Mundial de Fútbol, significó que España abriera sus fronteras definitivamente y que nos conocieran como un país moderno. Insisto que para mí es la casilla de salida de la modernización y la democratización profunda de la sociedad española. Año 1973, Henry Kissinger y el presidente vietnamita Le Duc Thong firman un acuerdo de paz que pondría fin a una sangrante guerra de Vietnam que había involucrado a Estados Unidos hasta el año 1973. 1956, año en el que el Real Madrid, tal día como hoy, 13 de junio, ganó su primera Copa de Europa, la primera edición, al vencer al Stade de Reims. 1952, un avión Douglas DC-3 que realizaba en secreto la misión de espionaje en el marco de la Guerra Fría fue derribado por un MiG-15 soviético, en el que se conoció como el conflicto Catalina, un conflicto que tensó por primera vez las relaciones entre Estados Unidos y la extinta Unión Soviética. Y paramos en el año 1939, año en el que tal día como hoy, 13 de junio, llegaron a México más de 2.500 españoles exiliados, escapando de la dictadura de Franco. Pues paramos aquí el repaso a las efemérides, guardando cositas para el año que viene, y saludamos a las 8 y 5 de la mañana a don Juan Jesús Ayala. Muy buenos días, Juan Jesús.
Hola, Diego, buenos días. ¿Qué tal?
Pues mira, aquí observando la realidad o la actualidad, porque la realidad a veces no somos capaces de identificarla, y cada vez con la boca un poquito más abierta, ¿no? Porque no acabo de entender qué está pasando en los partidos políticos en Canarias.
No, la boca y los ojos, ¿no? Eso es lo que se llama pasmo. Estoy pasmado. Pasmado porque no comprendo nada, no entiendo.
Pero no soy yo solo, ¿verdad, Juan Jesús?
Sí, todo, nos pasa a todos. Todos los que intentamos con el bisturí hacer una disección de los acontecimientos que están surgiendo en la sociedad guión política, no los entiende, muchos los entiende por el absurdo, pero por la evidencia clara y real estás como confuso.
Yo la verdad es que sí, es decir, con la importancia que tiene esta legislatura para España y para la comunidad autónoma de Canarias, el gobierno de Canarias ya está conformado, ¿no? Ahora veremos cuántos son los directores generales, los viceconsejeros y toda la tropa y la tela de araña que van a tejer en torno al amigo Clavijo.
No, eso ahí es ingente, porque claro, es una cantidad de puestos que hay, de direcciones, de viceconsejeros, de asesores, es una ristra de personas que muchas estarán, bueno, habrán tocado ya la puerta, estarán haciendo un poco la gracia para hacerse ver y que cuenten con ellos, y otros ya lo tienen perfectamente asumido que van a hacer tal o cual, y bueno, pero la política siempre ha sido así, en parte. Lo que más interesa siempre es el poder, no cabe duda que el poder a cualquier precio, ¿no? Y si se dice una cosa previa en los mítines y en los alegatos que se hacen de las diferentes tribunas, pues al final vemos que la realidad cuando se desarrolla no tiene nada que ver con los alegatos previos, ¿no? Entonces, el poder por encima de todo, eso ha sido histórico, es inherente también a la condición humana, y si hay que matar, se mata, como mataron a Julio César en debajo de los techos del Senado romano, ¿no? Y se asombró que hasta su propio hijo le hubiese colado colaborado con aquellas puñaladas que le dieron muerte. Bueno, te digo que aquí matan hasta el padre, si es necesario. Dicho con todo cariño, ¿no? Por supuesto.
Sí, sí, pero es complicado darse cuenta que realmente las cosas no cambian, solamente cambian el color de las personas que nos dirigen, ¿no? Porque cuando hablan de convenios o acuerdos, nos dan un documento muy muy blanco, muy generalista, donde se dice todo y no se dice nada, pero realmente los acuerdos son qué presupuesto gestionas tú, qué presupuesto gestiono yo, cuántas personas tengo yo para colocar aquí y cuántas tienes tú.
Sí, 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 sí. El trasfondo de la política, vamos a llamarlo así, de la política, pero con T minúscula, desemboca en esas previas, en esas post-conversaciones, y que a veces tienen malestar, como está sucediendo ahora mismo a nivel estatal, con el problema este de Yolanda Díaz y la líder o lideresa de Podemos, ¿no? Entonces, a veces se puede entender perfectamente que la reacción de esta gente de Sumar, pues bueno, pueda comprenderse, porque no cabe duda que es un lastre que con el que tienen que carrear las políticas que ha hecho, que bueno, podrán ser malas, buenas o malas, pero las opiniones que ha hecho sobre ellas han sido tan desafortunadas, han sido tan fuera de contexto y con una convicción de lo que está diciendo es lo que es, y luego resulta que es todo lo contrario. Por ejemplo, en aquello de la ley del sigue, sigue, eso ha sido un disparate, y eso no cabe duda que cargar en la mochila electoral, en una campaña, en un futuro gobierno, con eso es muy complicado y perfectamente yo creo que este apartado partidista, por llamarlo de alguna manera, se ha hecho en parte para que don Pedro Sánchez pueda gobernar sin ningún condicionamiento como ha tenido con Podemos, y si es necesario que Podemos se vaya a casa o se instale otra vez en las barricadas, que será lo más probable, pues se hace y ya está. Y ya veremos lo que va pasando, porque no es que tampoco don Pedro Sánchez sea un premio Nobel que agudice y prevea la política, ¿no? Él tiene sus asesores le dicen lo que tiene que hacer y en qué momento lo tiene que hacer, como las elecciones del día 23 de julio, y él no es que sea tampoco un premio Nobel, vamos a ver, no es un premio Nobel. Entonces, él se deja conducir con el énfasis y su prosopopeya, y ahí está, será líder, no será líder, pero ahí está, pero lo que sí está claro que va a menos, el hombre va a menos, porque es un proyecto que ha tenido muy alborotado, muy precipitado, sin dar explicaciones. Desde la democracia siempre la pone como pretexto: cierro el Parlamento porque es lo mejor, hago esto porque es lo mejor, voy a ver al rey a la agüita y firmo un contrato que es el mejor, ahora también lo mejor es para España son las elecciones el 23 de julio. ¿Él cree que eso es lo mejor? No sé, los oráculos de Delfos seguramente han bajado del monte fósil y le han dicho lo mejor para España, pues España es un animal metafísico, es lo mejor para España. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo mejor? Entonces, desde la democracia, como pretexto, se cometen los mayores vicios antidemocráticos. Y así nos vamos, unos aplauden y otros critican, y así estamos. Por ejemplo, ahora han estado hablando, yo lo oí esta mañana, toda la prensa está hablando de la muerte de Berlusconi, y como un personaje que en realidad ha sido un personaje, vamos a llamarlo europeo, de gran rango de poder, eso es evidente. Pero hay que decir algunas cositas que no se han dicho. Vamos a ver, él fue íntimo amigo de Bettino Craxi. Bettino Craxi fue aquel presidente del gobierno italiano que tuvo que huir a Túnez porque estaba implicado en un caso de corrupción política y no política, y se fue a un palacio estupendo que se encontró en Túnez, y pasó de aquella vamos a llamar acercamiento socialista a ser, bueno, a desarrollar una política como la ha desarrollado, y una actitud en el mundo y en la vida como la ha ejecutado. Me hizo recordar en ese momento también a Mussolini era del Partido Socialista, siempre acerca a los socialistas, Benito Espejo es el fascista número uno, el que inventó prácticamente, no que lo haya inventado, el que lo puso nuevamente en rodaje el fascismo europeo. Por eso digo que aquí los cambios personales, los cambios políticos, hay que entenderlos sobre todo por dónde está el poder. Hay que husmear dónde está el poder. Hay un poder político que se desarrolla bien y hay un poder económico inmenso, inconmensurable, que con él se abren todas las brechas posibles para situarse en el mundo y será aplaudido por todo Quisque. Y así estamos. Y paralelamente a esta ausencia del mundo de la política, hay una ausencia muy significativa de la que apenas se ha hablado, que es la muerte de Nuncio Ordine, que estuvimos hablando un día aquí con él.
Sí, es verdad. Sí,
contigo, ¿te acuerdas? Uh-huh. Que murió a los 64 años de una manera súbita, un dolor de cabeza intenso, estuvo 3 días en el hospital y falleció. Y nadie reconoce, o poca gente reconoce, o poca gente ha dicho y ha mencionado que ha dejado de existir uno de los pensadores más importantes de la Europa moderna, que ahí van contra precisamente todo esto que estamos hablando. Hay que leer, hay que reflexionar. Él le dedicó su premio de humanidades, Princesa de Asturias, a su primer maestro, los maestros silenciosos, que están callados, que por un altruismo y una profesionalidad inconmensurable son capaces de poner en pista a la gente para que vea dónde está el gazapo y dónde está la trampa y dónde está el cartón. Y él, uno de los libros importantes que escribió fue La utilidad de lo inútil. O sea, hay un montón de cuestiones en el mundo que están amparadas con los negocios y con el poder del dinero, y eso es lo que se le valora. No se valora otros valores, los valores filosóficos, los valores sociológicos, los valores humanitarios, en definitiva, que pueden tener las personas. Eso se orilla. Eso de acaso se comenta, lo comentamos aquí nosotros hoy, lo habrán comentado otras personas, yo he escrito algo sobre esto, pero lo fundamental es el barullo. Donde hay barullo, ahí hay una ristra de comentarios inacabables. ¿No crees, Diego?
Totalmente. A mí, después de que me lo presentaras tú, yo no lo conocía, me lo han vuelto a nombrar y la verdad es que tengo pendiente de leer ese libro, ¿eh? Porque dos personas que me habéis hablado de él, dos personas que me habéis hablado muy bien.
Sí, no, él lo habla. Bueno, ese libro fue traducido a 32 idiomas, la utilidad de lo inútil. Y después escribió otro que es los hombres no tienen los hombres no son islas. Los hombres no son islas, donde él insiste en las ideas clásicas, volver a los clásicos y tener esa enseñanza ahí que es inamovible desde que se escribieron el primer pensamiento que se elaboró después de que se plasmaron en el libro y que la gente pudo acceder a eso y esa filosofía y esa forma de entender el mundo ha llegado a nosotros, pues no cabe duda que no lo podemos abandonar nunca. Si queremos entender parte de las cuestiones que hoy están existiendo, no podemos dejar de mirar hacia atrás, porque el mirar hacia atrás es estar en el presente y a veces adelantarnos al futuro, porque el mundo es circular, el mundo no es una línea recta, inconmensurable. La sociedad hoy no tiene nada que ver con la otra. Claro que tiene que ver con la otra en muchos aspectos, que son primos hermanos o gemelos. Y estudiando y reflexionando y leyendo, puede uno comentar con más certeza las cuestiones que uno va viendo. Y si son las de vivir, pasar por casa, pues con más evidencia, ¿no? Al final llega que el chanchullo, las malas formas, el insulto, el no me mires a mí porque, oiga, usted no sabe con quién está hablando, el menesteroso, la seguridad social, que es cada vez más inseguridad social. Todo esto está producido por todos esos señores que se creen que tienen poder y que el poder es capaz de todo, y mientras eso no se modifique, y va a ser difícil que se modifique, porque eso es inherente a la condición humana, y más cuando estamos metidos en un mundo sórdido y que no somos capaces de pararnos un momento para decir, bueno, voy a ver qué pasa aquí, voy hoy a comportarme como una persona, a lo mejor como se comportaban nuestros antiguos aquí cuando hacían algún tipo de convenio, algún tipo de contrato, donde no habían notarios ni lo necesitaban, la palabra era ley. Pues no, ahora ni la palabra es ley, ni la conversación es ley, ni el discurso es ley, todos estamos metidos en la trampa que otros nos han fabricado. Yo no sé si te estoy pegando un rollo.
No, pero me estás haciendo pensar y espero que a los oyentes también. Pero Juan Jesús, yo quiero preguntarte por una cosa, porque a mí ayer me da muchísima pena, bueno, ayer, hoy, antes de ayer, ver cómo los líderes del nacionalismo en Canarias dicen una cosa y hacen la contraria. Lo primero es Canarias, lo importante es Canarias, hay que defender a Canarias, tenemos que ser la voz de Canarias en Madrid, pero nos ponemos por delante nosotros, es decir, por encima del interés de Canarias está mi coto privado, mi interés personal, mi rivalidad, mi traición o que me traicionaron. No somos capaces de explicarle a nuestros políticos que necesitamos políticos de altas miras, que no se miren al ombligo. Y es que nos lo venden y lo peor, que la sociedad se lo compra. La culpa es de Román, la culpa es de Clavijo, la culpa es de Orama, este es un traidor, la otra no sé qué. Pero el interés de Canarias no era tener una única voz en Madrid.
Sí, eso siempre ha sido el eslogan, ¿no? Y bueno, en su momento lo fue, cuando no había tanta fractura dentro del nacionalismo canario, vamos a llamar nacionalistas a los que se mueven en ese espacio y dicen que son nacionalistas, pero no había una fractura. La fractura precisamente se ocasionó en el Congreso cuando Román Rodríguez, por cuestiones personales, abandona Coalición Canaria, Y crea Nueva Canarias. Entonces, como todo el mundo está atomizado, las islas tienen sus pequeños líderes, todo por la isla, desde Canarias, desde los líderes, vamos a llamarlos nacionalistas, que hoy tienen gobierno otra vez, lo cual yo me alegro. Dicen, el futuro del nacionalismo está en la isla y hay que emerger de la isla para llegar a la concepción nacionalista de Canarias, porque Canarias es lo principal. Entonces, bueno, ese es el gran pretexto que mucha gente aplaude, pero luego si escarbas ahí, dice, bueno, pero ¿qué ustedes nos están diciendo cuáles son los problemas de Canarias? ¿Ustedes nos están contando el problema tan gordo que tenemos aquí enfrente del faro de la Antayala a 90 millas, que es donde está la costa marroquí y los que no pueden venir encima? ¿Ustedes nos están diciendo la miseria de la seguridad social, donde las citas son interminables para poder llegar a un proceso? Nos están diciendo que ahora de los 5 aceleradores que tiene el hospital de la Candelaria hay 3 que no funcionan y que hay gente que tiene cáncer y se tiene que estar ahí muriendo lentamente o su proceso que se vaya recrudeciendo lentamente porque no se pone a esto cota, porque no se prevé las cuestiones. Los problemas de Canarias están en la prevención de los que nos puede venir y actuar en la prevención, no actuar en lo que se ve, porque hay muchas cuestiones que están por ahí, gordas, fundamentales, que hay que meterles mano, y hay que meterle mano con la cabeza y con la decisión. Pero lo peor de todo esto, Diego, que cuando hubo problemas aquí con el señor Brufó de Repsol, que el petróleo para aquí, la gente salió a la calle. Cuando hubo problemas con las torres de Vilaflor, la gente salió a la calle. Pero hoy la gente no salimos a la calle, nos pegamos a la televisión, nos pegamos a las tertulias, nos dejamos guiar por todas estas cosas y ya está, y aparece con eso nuestro compromiso empieza y termina. Y creo que efectivamente no tiene nada que ver este momento histórico político de ahora con la transición, cuando todo el mundo salía, habían manifestaciones, habían discusiones, y ahí todo el mundo por lo menos podía, todos por la democracia, muy bien, pero todos por la democracia. Pero aquí parece ser que son los partidos políticos, y de hecho es los que entienden que es Canarias, que hay que hacer por Canarias, cuando lo que hay que hacer por Canarias es simplemente ver todos los problemas que tenemos enfrente, todos los problemas que tenemos en nuestra isla determinada y todos los problemas que tenemos en Canarias, que están asumidos de una forma circunstancialmente por los que vivimos en esta tierra. Y esto siempre ha sido un desbarajuste desde el inicio de los cabildos, de la guerra. ¿Por qué tienen que haber 2 sedes del gobierno de Canarias, una en Gran Canaria y otra en Tenerife? ¿A quién se le ocurre eso?
¿Y otra en Madrid?
¿Otra en Madrid? Porque hay un revanchismo histórico aquí que no hay manera de echarlo para atrás. No hay manera de echarlo para atrás. No hay políticos, como en su momento hubo políticos que fueron capaces de fomentar la ley de cabildos, sacar los cabildos como organismos de administración potentes. ¿Por qué no hay ahora políticos que decidan cuestiones fundamentales como decidieron aquellos? Pues no. Pues no las hay.
Bueno, pues quiero tu opinión de la candidata al Congreso de los Diputados. ¿Te parece la mejor candidata o candidato que podía buscar Coalición Canarias para las próximas elecciones? Cristina Valido, me refiero.
Pero Cristina Valido no es concejal del Rosario.
Sí, 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 es concejal
y
de la oposición.
¿Es parlamentaria también? Sí, de aquí, pero, autonómica.
Sí, sí, pero creo que en caso de ser elegida al Parlamento Nacional, cesaría sus funciones en el Parlamento Canario.
Bueno, yo sinceramente te digo, cuando yo estuve de director general de una de las direcciones que estuve, yo tuve, ella era consejera de Servicios Sociales, y en aquel momento Servicios Sociales estaba muy atascadito en lo que respecta a residencias de mayores, en lo que respecta a los cuidados de los mayores, y muchas cosas, aquello estaba atascado. Yo no sé si, claro, siempre se echa la culpa a la herencia. Hemos recibido una herencia que, para poner esto en pie, es muy difícil. No sé, ella habla mucho, se manifiesta muy bien, tiene facilidad de palabra, pero no sé, yo creo que deberían de ir al Parlamento Español otro tipo de personas. No es que ella no sea, vamos a quitarle el acento de la válida, le ponemos el acento en válida, pero vamos a ver, yo estoy de acuerdo con lo que ustedes estaban diciendo, es que parece que las organizaciones políticas no tienen cuadros, sino tienen que hacer dobletes, que hacer tripletes, y eso no tiene como mucho sentido. Eso deja de entrever que siempre son los mismos los que manejan los hilos de la política, los de arriba, y que luego son los aláteres que han tenido en unas circunstancias o en otras. Pero bueno, yo le deseo a ella que mejore la política que tuvo que desarrollar y que dejó a medias, o que dejó en un cuarto cuando fue consejera de Servicios Sociales del Gobierno de Canarias, y que una vez que vaya allá se dé cuenta y proponga y decida, aunque sea poco el tiempo que le den, para que exponga los verdaderos problemas y más que nada los prevenga si es posible, y busque soluciones al nivel que ella se pueda desarrollar su trabajo político.
Los núcleos duros de los partidos son los que cada día son más pequeños. La militancia y la gente que se implica son más, o a lo mejor no tanto más, pero de luego los núcleos duros de los líderes son pequeños.
Poca gente participa en política desde el punto de vista del idealismo, hasta del romanticismo. Cuando se milita o se participa o fichas por un partido político, el 80% es pensando, vamos a ver lo que me toca. Si no me toca ahora, me tocará mañana. Pero el ideal, si la gente arrumbara a los partidos políticos con una idea concreta, por ejemplo, soy nacionalista, soy socialista porque estoy convencido por mis reflexiones, por la historia, y estoy dispuesto a dar la vida por el partido, la vida política por el partido, en cualquier situación, pero no, el 80% va pensando a ver qué es lo que me toca, y así pues estamos. No puedes enfadar luego a nadie, al que tiene poder, porque el que tiene poder te dio el puesto, y el que tiene poder te lo quita, y así pues estamos atrapados.
Pues Juan Jesús, ¿qué te digo? La semana que viene, cuando volvamos a hablar el martes, ya sabremos quiénes son los alcaldes de los distintos municipios y tendremos también conformadas las listas y presentadas en la Junta Electoral de Zona.
Pues, claro, pues vamos a ver. No creo que hagan lo de siempre, que el primer pleno lo convoquen para
subirse
el sueldo.
Entonces, que para la menor duda, es la mayoría.
No, pues entonces estamos en lo mismo. No hemos cambiado nada.
Y además siempre van al tope de la ley. Es decir, si caben 10 concejales y medio liberados, 10 concejales y medio que liberan.
Tienen un euro más que el secretario del ayuntamiento, creo. Que era antes así, ¿no?
Sí, era. Ahora tienen tope con la ley esta nueva que hicieron hace unos años. Pero lo que yo no entiendo es por qué van al tope siempre del número de concejales liberados, siempre al tope del sueldo máximo permitido por ley. Pues bueno, ellos sabrán. Y nosotros a quién votamos, sí. Está claro. Bueno, Jesús, pues a ver, que no nos cojan con el paso cambiado y mañana, la próxima semana ya tenemos.
Nosotros yo creo que estamos, tanto tú como yo, estamos de vuelta de muchas cosas.
Sí,
de vuelta. Y tú estás en un mundo de la información, de la exposición de las cosas, que te tienes que enriquecer, quieras o no quieras, porque lo estás haciendo bien y estás en tu trabajo y lo estás desarrollando. Y bueno, uno también pues ha pasado por la vida en las mismas circunstancias, no tan, vamos a poner, agudizadas. Pero es así, estamos en una tramoya ahora mismo en el mundo, que hemos pasado cuestiones, que hemos reflexionado, y tú estás ahora en tu momento álgido. así que aprovecha.
¿Tú crees? Ya te contaré yo la semana que viene, pero hay que seguir observando, hay que seguir observando.
Hay que seguir. Muy bien.
Bueno, Jesús, hasta la semana que viene.
Bueno, un saludo.
Primera pausa musical. Acabamos con Quevedo en el día de hoy y compartimos el temazo de los últimos tiempos, La playa del inglés.
Tampoco será la última, pero como yo quisiera, que sí que fuera la única, que le presenta a mi familia y a mi gente. Cáele pa'l party pa' que entre en otro ambiente. Y cada vez que te veo me acuerdo más de aquella vez, del perreíto en plaza, en playa del inglés. Yo no quiero ser tu ex, voy bajo el noche de sex. A ti te gustan isleños, venga dale, niégate. Que te veo. No me frunza el ser, ni a ti te gusta ni leño, venga dale, niégate.
No quiero ser otro más en tu lista, empezamos bellaqueando por Insta. Voy de Puerto Rico hasta Gran Canaria, no sé nada, baby, yo soy turista. A mí voy, el clima cálido, llegamos en el paribo, nos ven y quedan pálidos, mi gente ya le examinó. Siempre que salimos, aunque la llamen anónimo, eso no.
No me frunzas el ceño, a ti te gusta ni leño, venga dale, niégate.
Si te veo me acuerdo más de aquella vez, del perreíto en plaza, en playa del inglés. Yo no quiero ser tu ex, hoy va a haber noche de sex. Y a ti te gusta ni leño, venga dale, niégate.
Te gusta ni leño y a mí me gusta que te gustemos. Dime cuántas son para que con el combo la busquemos.
Pues ya tenemos aquí a Félix Rojas recuperado totalmente. Buenos días, Félix.
Buenos días.
Esa vocecita melodiosa ya la tienes completamente corregida, ¿verdad?
Totalmente corregida.
Es que eso de tanta elección hay que prepararse, ¿eh? Hay que ir al gimnasio de la garganta.
¿El gimnasio?
El gimnasio, tú ves que hay un gimnasio de la garganta. Manuel Herradura te hace prácticas de vocalización y esas cosas. Que Manuel Herradura hace prácticas de vocalización, te digo, y así te hace fuerzas menos la garganta.
También, también. La vocalización es importante en este proceso político que estamos viviendo, en todo.
Para que se nos entienda bien.
El que bien se expresa, bien acaba. Y el que mal expresa, mal acaba, hijo mío.
Eso es cierto, eso es cierto. Pero bueno, Félix siempre maneja mucha información que a veces puede contar, a veces no, y a veces deja la información ahí a medio contar y nos deja con la miel en los labios, ¿no? Pero hoy te vas a mojar, creo, ¿no?
¿Eh?
Que hoy te vas a mojar.
¿Dónde?
Aquí en Gente Radio. ¿Nos vas a contar?
No, 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 porque como la lluvia se cargó el tapiz de los lados, no creo que sea cuestión.
No ha sido tan grave, Félix, no ha sido tan grave. Yo ayer por la tarde pasé por detrás de la... Estaba en San Juan cuando cayó el palo de agua importante y bajé por el lateral del ayuntamiento y no ha sido tan grave. Esa arena yo no sé si le ponen cola de carpintero o qué, pero van a poder arreglarlo. De todas maneras, a ver si a última hora conseguimos hablar con Alexis, el concejal de fiesta, y que nos cuente. Están valorando ahora mismo qué hacer, ¿no? Hubo un año en que cayó un palo de agua enorme y quitaron toda la alfombra y la hicieron en un día. Pero yo creo que este año se va a salvar, que van a poder rectificarla. Mejor queda algún defectillo, pero a ojos humanos va a ser difícil que se aprecie. Yo creo que van a tener tiempo de arreglarla. Pero bueno, los palos de agua caen también dentro de las casetas interiores de los partidos políticos, ¿no? Pues hay
parece la alcalde de Otava, no
dio cargo. Es que, mira, cada día me cae mejor. Tengo una duda con él, porque el día 15 que teníamos previsto hablar con él, pues parece que no va a estar en el programa especial que vamos a hacer este próximo jueves, porque tiene que ir al Parlamento de Canarias. Así que ya empieza a tener problemas para compatibilizar los dos cargos. Entonces se lo incidiremos. Estoy un poquito yo ahí a ver qué hace. Yo creo que no va a ser fácil compatibilizar la alcaldía de pueblo de un pueblo con la Rotava y siendo diputado del Parlamento de Canarias. Pero bueno.
Como que no, si Linares es máquina.
Bueno, pero las horas son las horas. Y cuando hay que estar en un sitio no se puede estar en otro. No tenemos el don de la multiubicuidad. Y el día 15 tendría que estar en su pueblo y no va a poder estar. ¿Qué te parece? La primera en la frente.
¿Seguro?
Sí.
Veremos.
Tiene que estar a primera hora, ha pedido el favor de que le atiendan. Hombre, bien.
Manolo Domínguez es una alcaldía para ser parlamentario.
No, y casi vicepresidente del gobierno que va a ser el hombre, ¿no?
Vicepresidente del gobierno, sí, efectivamente.
Pero ahí no caben. Además, él pretende ser ministro de Feijóo. Ya veremos a ver en qué queda toda esta historia.
Ministro de Feijóo también, mi madre, qué chico.
Yo hice una apuesta con un señor que yo dije que antes de ser ministro de Feijóo sería vicepresidente y la he ganado. Porque había dentro del Partido Popular alguien que decía que iba a ser ministro de Feijóo antes que vicepresidente o presidente de la comunidad autónoma. Así que fíjate, la he ganado. Pero yo creo que el proyecto político de Manuel Domínguez es ser ministro. Creo, José Manuel. Vale. José Manuel Soria lo fue, ¿no?
En algo tuvo que ver el caso mediador con todo esto, ¿eh?
El caso mediador vas a seguir estando ahí, Félix, o ya se han olvidado absolutamente todos.
No, va a seguir, hay cosas, ¿no? De aquí al 23 seguirán sacando cosas, ¿no? El proceso judicial sigue adelante, hay un montón de información. La última novedad es una denuncia que se ha presentado en el juzgado de instrucción en los juzgados de Arona, en el cual se ha abierto diligencia en el juzgado número 3 de una denuncia del caso mediador por un asunto, unas filtraciones relacionadas con el caso por parte de miembros de la unidad de delitos tecnológicos de la Policía Nacional contra el inspector, Antonio Bueno. Y esa denuncia está caminando, a ver qué resultados trae. Sería interesante, ¿no?, ver hasta dónde llega eso.
Al final de las denuncias, perdona, de las querellas que anunciaban todos estos que habían sido salpicados en el caso mediador, no se ha producido ninguna querella, ¿no?
Ninguna.
¿No es porque los funcionarios de justicia estén en huelga o semihuelga o en paros intermitentes y que no se hayan tramitado, sino que no han aparecido? Porque alguna querella que otra sí ha aparecido en algún que otro medio de comunicación y, sin embargo, las que habían anunciado los políticos no aparecen, ¿no?
No aparece ninguna. Por el momento, ninguna ciudad notificada.
Pero sí van a empezar a pasar facturas a algunos cargos públicos que ya no repiten en sus candidaturas, ¿no? Como por ejemplo Lidia Delgado, que ya no va a volver a ser senadora.
No, esto sí es verdad. También hay informaciones que dicen que hay dos diputados que implicados en el caso del Rancé, que denunciaba Antonio Navarro hace unos meses en medios de comunicación nacionales, como por ejemplo Eduardo Indo y otros más, pues no van en las listas. 6 de 9.
No, y lo pueden achacar. Bueno, creo que hay alguien que en la lista de Sánchez sí está involucrado en el caso mediador, pero están cuestionándoselo, ¿no?
Sí.
Un peninsular.
Aquí en Canarias, bueno, la lista, los candidatos al Senado son Pedro Martín y Marta Rocha. También es el otro que tiene que compaginar la posición en el Cabildo con el cargo del Senado. Marta Rocha, que fue un cargo del gobierno de Canarias en la Consejería de Podemos, ya sabes dónde acabó Podemos en esta legislatura, acabó en el cubo de la basura. Y con perdón.
Y Marta Rocha además no consiguió enderezar el rumbo de la consejería de Noemí Santana, que se consideraba una infiltración del PSOE, alguien de confianza de Ángel Víctor, para enderezar el rumbo de la consejería de Santana, y no lo consiguió.
No lo consiguió, evidentemente. Lo único que hizo fue dar altas, pero sin altas, una cosa muy artificiosa, y pero la cosa sigue con los índices tan terribles. Ayer en Telde, la decisión nos dijo que los riesgos de exclusión por esto había aumentado a niveles muy altísimos con la pandemia. En La Palma también se ha dicho que ha aumentado el riesgo de exclusión de la pobreza. Bueno, vamos a ver que este nuevo gobierno tiene muchos retos que conseguir, ¿no? ¿No?
Yo no lo creo. Yo creo que La Palma se ha caído ya de mano de Coalición Canaria y ha penalizado la mala gestión que se produjo en el volcán, y es definitivo. Y aquí Asier Antona está reforzándose en el Partido Popular desde La Palma. No lo sé por qué, porque el Partido Popular ha fracasado claramente en La Palma.
El Partido Popular, claro, con Zapata y su alianza con el Partido Socialista.
Han fracasado, claramente. Y ahora Antona de número 2 al Congreso de los Diputados, es decir, que garantiza prácticamente su presencia en el Congreso en la próxima legislatura.
Mm-hmm. Bueno, Antona, de condenado a resucitado.
Ya ves tú. Pues escúchame, cuéntame qué está pasando en el Partido Socialista, si tú lo eres capaz de saber, porque sabes que los socialistas se pegan puñaladas, pero sangran dentro, no sé, no sale nada para afuera.
No, yo quería anunciarte una información novedosa de Vico de los Pinos.
Anda, cuéntame.
La Fiscalía me ha pedido información sobre una concejala y unos asuntos bastante turbios en el Ayuntamiento de Vico de los Pinos, a través de una denuncia de interventora que afecta a una concejal del grupo de gobierno de Coalición Canaria, de Francis González, como conocía como Tania. Practicaron un asunto relacionado con unas ayudas económicas a viejos y unas cuentas, y la Fiscalía me dio un oficio, la segunda vez que la Fiscalía se dirige al Intento ICO, y bueno, ahora sabes que hay una idea de que Francis González renunció al acta para felicitar un pacto entre Coalición Canaria y el Partido Popular de Coromoto ya, frente a la victoria pírrica de Javier Sierra con 8 concejales que no le dan. Y en este caso la Fiscalía está pidiendo información al Ayuntamiento de Icod sobre esta concejala y este asunto bastante turbio, además. Bastante turbio.
Para que la Fiscalía intervenga, bueno, algo tiene que haber.
Porque la Fiscalía del Ayuntamiento de Icod, la que realizó esta denuncia al ver el expediente, uno de los expedientes de esta concejala. Entiendo la primera vez, la segunda, ¿eh?
Pues veremos a ver, porque la verdad es que los casos de corrupción hipotética o presunta corrupción siempre quedan en agua de borraja en aquí en Canarias, a excepción de Cerolo, que estaba por ahí en la cárcel, Ignacio González. El resto.
Cerolo ya está en la cárcel.
Yo creo que se llenaron las cárceles y ahora están todos con pies de plomo. Pero escúchame, ¿qué pasa ya en el Partido Socialista de verdad? Que yo quiero saber lo que yo sé que tú lo sabes.
¿Pero qué Partido Socialista?
El Partido Socialista de Tenerife. Vamos a dejarlo en Tenerife.
¿Cuál de ellos? Pero varios partidos socialistas de Tenerife. ¿Qué familia quieres?
La situación entre las distintas familias, la situación. Es decir, al final va a ser Pedro Martín solamente el que va a salir impune de todo esto. Balbuena, ¿qué va a pasar con él? En Guimar, ¿qué está pasando? Que también hay manteca colorada.
Bueno, ¿te refieres al partido de manera orgánica o al partido de manera institucional?
De manera interna. La lucha interna que hay ahora mismo, que ya te digo yo que en el PSOE hay sangre en las reuniones, pasa que se lavan los paños dentro de casa.
Evidentemente, pero yo no estaba en esas reuniones, yo que puedo saber, simplemente, hijo mío, yo lo que te quiero decir es que Pedro Martín ha salido airoso de esta batalla, en el sentido de que se ha asegurado el puesto en el Senado, bueno, la candidatura para ser en el Senado. Hay que ver qué resultado va a tener el PSOE en las elecciones generales, y realmente le va a pasar factura todo lo que pasó en este. Pero evidentemente hay problemas en el PSOE, sí, en varias agrupaciones se están. Se van a producir problemas graves, como en el caso de los siglos, sigue eso ahí hirviendo. En el sur, la pérdida de Arona ha sido un palo absolutamente brutal que ha afectado a los socialistas, con esta pérdida de la mayoría absoluta del Barça de Mena, que se quedan 8 concejales, y entrar el Partido Popular con Fátima Lemes como alcaldesa, junto a Coalición Canaria y más por Arona. Pero en realidad, el asunto está claro. El partido en Tenerife con esa lista que elaboró Nira Fierro, que digamos la que ha hecho todos los cambios, ha hecho todas estas cosas, como incorporar a Tamara Raya de Puerto de la Cruz, que no la quería por la propia agrupación portuense al Congreso de los Diputados, la exclusión de determinados cargos del Partido Socialista de la lista que aspiraban a ellos,
Y los problemas, y los tres grandes municipios ahora que están en lista, que son Arico, Granadilla y Güímar. En el caso de Arico, está pendiente, parece ser que hay negociaciones entre el Partido Popular, los dos sociales Andrés Martínez y Olivia Delgado del PSOE, para formar una mayoría y que Olivia Delgado sea alcaldesa, o la posibilidad de reeditar el pacto entre Coalición Canaria y el Partido Popular y todos somos Arico, los concejales, que es de una escisión de los socialistas de Arico. Juan Partido, que tienen dos concejales, todos somos Arico. Entonces, esas negociaciones, que no se sabe si reconoceremos en breve, antes del día 17, el sábado, que vamos a recibir los ayuntamientos. Granadilla, hay...
Se está cerrado ya, ¿no?
Dicen que es Coalición Canaria, Partido Popular y Vox. Que, por cierto... La vez que Emilio Navarro va al Senado.
Tenía esa noticia, pasa que no la he leído. ¿Tú me lo confirmas? ¿Que no va Antonio Larco y va Emilio Navarro?
Exactamente.
Pues ya está, yo lo tenía oído, pero no lo había dicho todavía porque me faltaba confirmarlo. Tú ya lo tienes la confirmación.
Sí.
Bueno, era esperable. Lo que no era esperable es que el candidato del Partido Popular fuese tan conocido como es, ¿no? Que lo conocen en los trayectos Las Palmas-Gran Canaria y... Porque no, otra cosa que no sea conducir barco.
Yo, sinceramente, que no me gusta opinar, me parece un error, pero bueno, comparar a Antonio Barco con esa potencia electoral que tiene, una persona que ha ganado incluso en el municipio donde ganaba el Partido Socialista y él lo conocían de oídas, por así decirlo, como municipio del sur, me parece un grave error, pero bueno, allá lo del Partido Popular.
El Partido Popular en Canarias está cometiendo graves errores a la hora de poner las listas, ¿eh? Lleva ya varios.
Claro que lleva varios, pero ellos sabrán. En el caso de Granadilla, por ejemplo, tenemos estas negociaciones entre el PSOE y los dos concejales del Partido Popular, filtrada por el diario Aviso hace unos días, y después la rectificación, ¿no?, de que no era así, sino era el pacto que yo te digo, con todos los problemas que esto conlleva, y Güímar, que estamos en un asunto totalmente tremendo, ¿no?, de Coalición Canaria, que no quiere pactar con el Partido Popular. Tenemos a Gustavo Pérez, que se niega en redondo, de que, bueno, que no quiere... y sorprende la actitud de la ejecutiva, de la cúpula de Coalición Canaria, con Francisco Lenar como secretario general. Parece ser que apoya a Gustavo frente a la idea de Fernando y Mado Domínguez, de que se propicie el pacto entre todas las formaciones políticas. Y Güímar, están pendientes todos del único concejal de Podemos, si se puede, Izquierda Unida, que... no tiene su cargo porque no va a Canarias, parece ser que está en apoyo, ya de apoyo a Luis y Castro y no a Irán Puerta. El PSOE de Güímar está absolutamente callado, no ha dicho absolutamente nada, esta boca es mía. Y en este caso, ayer hubo una asamblea de Podemos, si se puede, tal, donde tenemos al responsable de Podemos con un apoyo furibundo a Irán Puerta y que, bueno, daban su voto si a Irán Puerta al alcalde, cosa que no ha gustado a Gustavo Pérez, con portavoz. Bueno, pues dos y candidato a Coalición Canaria, porque sabes que tenemos 5 concejales del PSOE, 5 de UIP, 5 de Coalición Canaria, 9 del Partido Popular y 1 de Si Se Puede Podemos. Tenemos un miembro de Podemos que dice que la corrupción o la presunta corrupción denunciada del caso de Aidan Puerto, implicado en el caso Mediador, con temas de Aqualia, con temas de pedir una obra y no pagarla, con empresarios que trabajan para el ayuntamiento. Pues él considera que eso es menos importante que un caso de reparos, de levantar reparos, que tú sabes que en el caso de Fernando Rodríguez fue levantado, fue archivado, a pesar de los múltiples intentos de Santiago Pérez y los suyos para que Clavijo fuera imputado. Y así están las cosas, a ver si hoy sabemos realmente qué va a pasar el sábado en Güímar. Si hay mayoría, si gobierna Luis y con Nueva Canaria y sin mayoría absoluta, con acuerdo con Podemos y demás. O Coalición Canaria soy y con los de Podemos, vamos a ver. Ahí estaba.
Todo está abierto porque la verdad es que tanto unos como otros han demostrado que las líneas rojas en pactos municipales no existen. Es decir, que cualquier posibilidad vale. Pero fíjate tú que a mí lo que más me llamaría la atención es que al final Luis Geray fuese alcalde con el beneplácito de Jonathan.
Esto dicen que.
¿Tú lo compras eso? Yo es que eso me.
Tengo mis dudas, pero puede ser. Nunca se sabe con el último, ¿no?
Pues
si no tienen otra, tienen que pactar la Coalición Canaria, el PSOE, porque no saben con quién va a pactar.
Está rarito el panorama, está muy rarito. Oye, pues el 17 lo vamos a saber todo. Así que la próxima vez que hablemos vamos a saber, aparte de tener ya conformadas las listas de todos los partidos políticos y pasadas por la Junta Electoral, con lo cual ya van a ser definitivas, sabremos, que quizás sea lo más apasionante, quién va a gobernar los municipios de esta querida isla, de esta comunidad autónoma. Y algunas sorpresas nos vamos a llevar, ¿verdad, Félix?
Seguramente, las sorpresas están en estos tres municipios, el resto está todo vendido, evidentemente.
Pero siempre ha habido, siempre en todas las tomas de posesión hay alguna movida, alguna cosa inesperada, algún sustillo. Así que...
Pero no creo que haya mucho, ¿no? Mira, más que el cambio ha sido radical en el mapa, en comparación al sentido, pero yo he visto sufrir una derrota sin paliativos, tanto en el gobierno como en el cabildo y en los ayuntamientos. El único sitio que mantiene Fuerteventura, un acuerdo in extremis.
¿Y además de qué manera? ¿En Fuerteventura de qué manera?
Pues nada, eso malas actitudes del Partido Popular de Fuerteventura, y bueno, han resistido el golpe solo en Fuerteventura, el resto han perdido en todo, y además incluso, bueno, resultaba sorprendente el apoyo de los gomeros al nuevo gobierno, ¿no?
¿Tú te sorprendes de que Casimiro cambie de cama? Yo creo que es el único que se sorprende. Casimiro es Casimiro. Es tremendo.
Hombre, si hubieran tenido los números, lo que no se esperaban es la destrucción absoluta de Podemos.
Eso es lo que les ha fastidiado. Eso es lo que les ha fastidiado al PSOE, la destrucción de Podemos, y pues están cosiendo como pueden en torno a Sumar, que además era una formación política más dócil que Podemos. Pero bueno, ya nos va quedando menos. La semana que viene, cuando hablemos, ya sabremos las dos cositas importantes y ya podremos centrarnos en la campaña electoral nacional, que también se avecina apasionante.
Evidentemente, sobre todo con lo que puede salir, las nuevas informaciones, ¿no?, sobre este asunto del caso mediador. Vamos a ver si... cómo va, en este caso hay una información publicada por Vox Populi, en la cual la jueza está decidiendo si manda a prisión al diputado Fuentes Curbelo, con Fuentes Curbelo, con todo lo que eso significa. Y bueno, vamos a ver, para el tema este de la denuncia por las filtraciones que se publicó por el diario The Objective la semana pasada, pues están parando un poco las cosas, ¿no? Evidentemente, ya todo está abierto, secreto sobre las filtraciones, y en este caso... esta denuncia, vamos a ver hasta dónde llega, a ver qué pasa. Una denuncia bastante potente y dura. Esperemos que haga nuevas informaciones. De todas formas, el tema de las elecciones ahora está muy abierto, ¿no? Con el tema de adelanto de las elecciones, lo que está intentando reconocerse el PSOE, el ascenso del PP, lo de Feijóo, lo de Vox, la presencia de Vox en los gobiernos, el gobierno, las alianzas, es una cosa complicada. El tema de Sumar, curiosamente, Noemí Santana sobrevive otra vez políticamente encabezando la derecha al Sumar a las Palmas de Gran Canaria. Increíble. Una persona que ha fracasado en la ruptura absoluta, pues junto con Alberto Rodríguez en Tenerife y Noemí Santana en las Palmas, pues se va a presentar una experiencia de Yolanda Díaz, que pues, supuestamente es la esperanza izquierda, puede gobernar este gobierno progresista otra vez, ¿no? Podemos, en última instancia, se suma a este proyecto, a pesar del veto de Irene Montero. Y vamos a ver lo que pasa.
Yo creo que van a llevarse una sorpresa, ¿eh? Que el apoyo a Sumar no va a ser tanto como se espera. Ya hablaremos. Don Félix, bien. siga usted también, como lo veo, que ya tiene la voz recuperada, y así podemos hablar todos los martes.
Bueno, pues apúntese lo de Icori, hijo mío.
Lo tengo apuntado, y más viene Cori dentro de un rato y se lo preguntaré. A ver si sabe algo, que igual es una sorpresa.
Bueno, también tenemos al portavoz socialista, Gerardo, que en un momento apoyó los presupuestos del grupo de gobierno, y ahora está criticando otra vez a estos bandazos maravillosos que tiene el PSOE, y por eso casi está reducida la insignificancia en ICO, con esta ascenso fulgurante Javier Sierra, que ha conseguido, bueno, convencer al electorado y al pueblo de que, bueno, que es una buena opción ganar las elecciones, pero no ganar los números. Ese es el problema, que ganan las elecciones pero no ganan los números. Y como ha habido bastantes cambios en los municipios, también de Gran Canaria, del Partido Popular con Nueva Canaria, gente que esperaba que iba a gobernar con el caso de la aldea, pues son destrabajados por el PP, y Nueva Canaria y el Partido Popular en alianza a la aldea. Es una cosa sorprendente, ¿no? Porque los canaristas progresistas con los populares, bueno, llegó a un acuerdo de una bicefalia de izquierda en el ayuntamiento, pues sorprende muchísimo, pero bueno.
No están tan lejos Nueva Canaria del Partido Popular. Ya te digo yo que hay gente que pasa del Partido Popular a Nueva Canaria, de Nueva Canaria al Partido Popular, con una facilidad pasmosa. Aquí en Tenerife tenemos algunos casos.
En Tenerife, cuatro ayuntamientos: La Laguna, Guimar, Arico y Granadilla. El resto está todo ya vendido, con mayoría absoluta y pacto. Y vamos a ver qué pasa este mapa, ¿no? Y como digo, el Partido Socialista, sabes que, bueno, las listas, el Partido Socialista se activa solamente en momentos de elecciones, de listas y de asambleas y de movimientos.
Es curioso, pero cada cuatro años.
Año no existe.
Después desaparece. Tienes toda la razón, no me había dado cuenta. Pero es que el socialismo es así en Canarias, es decir, solamente se activa cuando hay periodo electoral.
Desaparece, no sé.
Totalmente. No se quedan todos alineados, todos bien colocaditos, todos, ¿eh? Y después ya vuelven a dar los problemas cuando vienen las listas.
¿Qué problema viene en el puerto con la Virgen del Carmen? Que está la gente muy molesta.
Ya te contaré mañana. Ahora estamos con San Isidro y con la Santa María a la cabeza. La Virgen del Carmen.
¿Qué pasa con la Virgen del Carmen? Está todo el mundo revuelto.
No sé decirte la verdad, con lo cual no te la puedo decir. Hay algún rumorcillo por ahí. Pero la semana que viene igual lo tenemos claro.
Tienes claro la semana que viene. Mira, a ver, algo allí.
Cuando metamos a San Isidro en el Calvario, ya te digo yo qué pasa. Primero acabamos con la romería de la Hortava y después nos vamos para la fiesta de julio del puerto.
Pero, ¿porque hay inquietud con eso?
No, bueno, tú sabes, siempre aquí el lenguas del puerto te vieras es la maldición, ¿no? Si como alguien empieza a hablar algo, pues ya sabes tú. Pero todavía no está claro, así que la semana que viene seguro que lo tenemos.
Y también, bueno, también una cosa sorprendente y maravillosa es lo de Vox en Canarias, que supuestamente es un territorio libre de Vox.
Lo de las perritas, lo vi en Digital de Canarias, en tu periódico digital, lo vi. Tiene WhatsApp, ¿eh? Eso.
Sí, ¿no? ¿Te gustó?
Me gustó. Pero además que es verdad. Que lo peor no es que me gustan, lo peor es que es verdad.
Sí, ese es el problema.
Ese es el problema.
No que te guste, sino que sea real, ¿no? Ese es el problema, ¿no?
Ese es el problema.
Pero esto bueno, también molesta mucho, que yo cuente verdades, ¿no? Supuestamente, ¿no?
Pero bueno, los de Vox, tú sabes que tienen están siempre rondando al límite de absolutamente todo. Pero esto de financiación no es grave en el sentido de que no es una cantidad importante, pero sí denota que están al límite de la legalidad, ¿no?
Y mucho eso y podemos alcanzar un acuerdo para abonar los hilos. Te dije yo que los hilos estaban ardiendo.
Y seguirá ardiendo. Feli, la semana que viene volvemos a poner un poquito de luz.
Vale, venga, ¿cuándo me llamas? ¿La semana que viene, conmigo?
La semana que viene, todos los martes. Si te portas bien y hablas bien, todos los martes.
¿Sí?
Sí.
Vale. Oiga.
Un abrazo.
¿Sabes?
Cuídeseme mucho.
Igualmente. Un abrazo grande.
Pues ya nos vamos acercando peligrosamente a las 9 de la mañana en Canarias, 10 en el resto del territorio nacional, y le damos la bienvenida y los buenos días al que todavía es alcalde en funciones de La Guancha, don Antonio Hernández. Muy buenos días, Antonio.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Diego?
Alcalde en funciones, digo,
sí,
bien,
sí,
¿no?
Sí, sí, está bien. Hasta el día 17, a partir del 17 ya se es alcalde normal.
Normal, sí, es el
sábado. Alcalde con todas las competencias de la administración. Es decir, para mí es esa semana es donde le recae toda la responsabilidad al alcalde. Hasta que no se haga el pleno de delegaciones de las áreas, pues el alcalde tendrá todas las competencias del ayuntamiento, ¿no?
¿Y tienes claro cómo vas a repartir las competencias? Porque al final llega un acuerdo con el Partido Socialista para renovar tu alcaldía, ¿no?
Sí.
¿Contra lo que las indicaciones de tu partido? Porque allá han llegado un acuerdo en el Cabildo y en el Gobierno de Canarias, Coalición Canaria Partido Popular.
Mire, La Guancha hace ya mucho tiempo que la gente ya no vota las siglas. Vota a las personas que formamos los partidos políticos y en ese sentido creo que los partidos tenemos que ir en esa línea, ¿no? Buscar estabilidad para 4 años, para que sean 4 años gobernables y bueno, para poder trabajar y sobre todo también para repartir la carga, porque hay mucho, una administración es muy pesada y mucho trabajo en cada una de las áreas, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, con La Guancha estuvo 24 años gobernando con el PSOE de mayoría absoluta y después 16 Coalición Canaria, ahora está el Partido Popular, ¿no? Con lo cual, creo, desde mi punto de vista, que tenemos que estar a la altura de lo que nos están pidiendo los vecinos. No están pensando en siglas, sino en personas. Y al final, eso es lo que hemos hecho, tanto el PSOE, María José, como yo, como líderes, para tener estos 4 años con una estabilidad en el Pleno a la hora de votar, tener la mayoría absoluta y representamos, además. Creo que estamos totalmente legitimados porque representamos el 60% de los votos de nuestra población, 1.800 votos. Por lo tanto, ahora toca trabajar y ya hacer constituir el sábado y a partir de ahí distribuir todas las áreas, delegaciones, retribuciones, todo lo que conlleva para arrancar. Y el otro día hablando en la radio, no vamos a arrancar ahora. arrancaremos después de agosto, porque si ahora, claro, ahora estamos con inmersos otra vez, todavía no hemos terminado las elecciones locales y autonómicas y cabildos, y ya empezamos otra vez con las elecciones nacionales, que van a ser el 23 de julio, en breve, en una semana, y al final pues la administración, eso significa que la administración se va a ralentizar, no va a caminar nada hasta, digamos, después del verano, porque...
Pero bueno, el pacto de gobernabilidad, el reparto de tareas sí será antes de que llegue el mes de julio con la campaña electoral del general.
Yo creo que está el límite ahí, porque bueno, estamos el 17, póngale dos semanas más o menos, pues justo finales de julio, principios de julio.
Coincidiendo con la campaña.
Sí, sí, ya, y es que sería convocar el pleno y inmediatamente sería un pleno extraordinario para la constitución de las mesas. Sí. Es decir que esto no va a dar tiempo a parar, ¿no? Y hay mucha tarea por delante. Y bueno, esto de las elecciones es un trastorno, ¿no? para las administraciones locales, porque insisto, toda la administración se centra en la preparación de las elecciones, ¿no? Que no es el momento, ese día, el día 23, es mucho antes y a posterior también, que lleva un trabajo tremendo y eso paraliza la gestión municipal, sin duda alguna.
Pues La Guancha es uno de los municipios que, analizando los resultados electorales, se da uno cuenta de lo importante que es un voto, ¿no? Es decir, porque la irrupción de Vox entre las elecciones del 19 y el 23, la única diferencia que hay es que aparece Vox, que, por cierto, conoce al candidato o candidata, pues yo no sé quién es.
Yo lo conocí en el debate de la radio. No lo conocí.
De la radio municipal.
¿Eh?
De la radio municipal.
En la radio municipal se hizo el debate y obviamente, como decir de otra forma, se invitaron a todos los candidatos de todos los partidos, entre ellos Vox, que insisto, yo no lo había visto en mi vida y lo conocí allí.
¿Vive en La Guancha?
No. Ni es de La Guancha tampoco.
¿No deberíamos hacer una ley electoral que prohibiera ese tipo de cosas?
Yo creo que la ley no está mal. Lo que yo creo que es que la gente debemos reflexionar a la hora de votar, ¿no?
Pero hubo 45 vecinos que lo votaron.
Por eso mismo.
Y te quitaron un concejal a ti con 45 votos.
Lo peor, me quitaron la mayoría.
Sí, bueno, el último concejal que te daba la mayoría.
La mayoría, porque justo esos 45 votos...
No es que lo ganara Vox. No es que lo ganara Vox, sino que la ley de ON, al quitarte esto, pues le dio el concejal a Coalición. No,
haciendo números, justo fueron... con los votos de Vox, que obviamente son votos del Partido Popular, yo sacaba exactamente los mismos resultados en el 2019 y eso era mayoría absoluta.
Sí,
yo
sí, el mismo número de votos, estoy mirándolo aquí, y el PP perdió 40 votos.
Yo creo que debe ser abierto, ¿no? Pero creo que el vecino debe reflexionar bien a la hora de votar, sobre todo. Yo entiendo para Cabildo, Gobierno Canarias e incluso el Estado que decida votar a Vox. Yo ahí no lo cuestiono, ¿no? Pero en el ámbito municipal, donde se juega 4 años en tu municipio de trabajo, de gestión, de muchos proyectos, hay que pensarlo bien, ¿no? No tiene sentido en absoluto 45 votos de un partido cuyos todos miembros que estaban en las listas, yo estoy convencido que muchos de ellos no sabían ni dónde era La Guancha. Y el candidato, por lo que tengo entendido, era de Las Palmas, pero está viviendo en La Laguna. No tengo nada en contra de eso, pero creo que...
Pero Antonio, tú que eres de tu pueblo y quieres a tu pueblo, ¿tú te crees que una persona que es de Las Palmas y vive en La Laguna puede gobernar en La Guancha?
No he conseguido entender, y me va a costar digerir esos 45 votos a Vox. La verdad, tengo que decirlo. Y no por el partido, simplemente pues porque me ha parecido, con todos los respetos, indecente o inmoral a mis ciudadanos, pero claro, y a la vez incomprensible que hayan habido, que tú te presentes una lista donde ninguno sea del pueblo, conozca el pueblo, y que hayan 45 votos que hayan roto una estabilidad, pues una mayoría absoluta que hubiera dado una tranquilidad estos 4 años, y hayan alterado, digamos, de alguna forma la política en nuestro municipio, ¿no?
Pero bueno, llega un acuerdo con el PSOE que va a garantizar estos 4 años. Sí. ¿Ese acuerdo ha sido doloroso o ha sido fácil de llegar?
No, vamos a ver. Los acuerdos siempre tienen que dar el brazo a torcer las dos partes. Si no, no hay acuerdo. Si tú vas a entrar a un acuerdo y tú pones un montón de condiciones, va a ser difícil que llegue a un acuerdo. Hay que dar el brazo a torcer. Y ahí en las dos partes hemos cedido, ¿no? Hemos intentado buscar puntos de encuentro y así ha sido. Y al final, pues, también lo que he intentado es buscar un acuerdo que ayude a repartir la carga de la administración, y así lo hemos hecho, ¿no? Y ahora queda trabajar. Yo estoy con muchas ganas porque tengo muchos proyectos que hemos iniciado desde el año 2015 y en esta legislatura también, parece que la gente se olvidó también que es que tuvimos 2 años de pandemia. Realmente fue una legislatura de 2 años. Pues esto truncó prácticamente todos los proyectos, truncó toda la evolución de una legislatura sin precedentes. Quizás por eso en la comarca donde yo vivo soy de los pocos que he sobrevivido a esta debacle, ¿no? Pues la inmensa mayoría de los alcaldes de toda esta zona ya están fuera, ¿no? Excepto Estela del Tanque, que estuvo 2 años la legislatura pasada, sustituyendo al amigo Román. El resto de alcaldes creo que ya están...
La reflexión que hace es correcta. Samuel de la Rambla, cambio de alcalde, y Codo de los Vinos, cambio de alcalde. Garchico tiene toda la pinta. Buenavista también, Los Silos también. Esther, ¿y tú?
Fíjese que para mí esta legislatura es anómala, a la vez apasionante, sin duda, ¿no? Porque
gobernar con un PSOE, el PP...
Es la primera vez que se gobierna en pacto en La Guancha también. Y aparte, en mi caso, yo tengo una trayectoria que me anima a aprender, ¿no? A pesar de que llevo ya 16 años en política, 8 años como alcalde, porque es que la primera legislatura estuve en minoría, la segunda en mayoría y ahora estoy gobernando en pacto. Con lo cual, estoy...
Las tres modalidades.
Estoy experimentando las tres modalidades y quizás como político es de las mejores formas de aprender y de también saber gestionar con otros partidos políticos, ¿no? Y yo lo veo con bastante apasionante y con mucho trabajo por delante. Y bueno, en esta legislatura voy a ser el veterano de la comarca. Es que lo llamativo de todo esto, ¿no? Cuando yo realmente ya llevo poco tiempo, no es tanto los años que llevo, pero en cualquier caso sí voy a... Y también en esta legislatura se da la circunstancia de que tengo la corriente a favor, porque tengo gobernando en el Cabildo el Partido Popular, mi partido, y en el gobierno canario también mi partido, ¿no? En gobierno.
Y veremos lo que pasa.
Y eso nunca lo... Y veremos lo que pasa en julio. Y eso nunca en los 8 años, en la legislatura pasada tenía al PSOE, el Cabildo y el Gobierno Canarias y el Estado. En la legislatura anterior tenía a Coalición Canaria, el Gobierno Canarias
¿Y PSOE?
Y PSOE, PP, creo, en el ámbito nacional. Ahí hubo... Y ahora pues parece que tengo todo a favor, ¿no? Vamos a ver si consigo sacar adelante proyectos que me han sido francamente imposibles, quizás también por cuestiones políticas,
¿no? La ideología no va a tener que ser un obstáculo en los próximos 4 años en La Guancha, a pesar de que ese gobierno PP-PSOE suene raro en el ámbito municipal, en el ámbito de La Guancha, la ideología no va a ser significativa, ¿verdad?
No, en los municipios pequeños no hay margen de maniobra para aplicar políticas de izquierda y derecha. Yo diría que todos nos vamos por el centro, para política de trabajo, de gestión, de dedicación y de preocuparse para que vengan los dineros al municipio y mejorar nuestro municipio. Porque, entre otras cosas, somos municipios que carecemos de recursos. Somos muy pequeños y, históricamente, los recursos siempre han sido limitado, ¿no? No le cuento hace ya 30 años, antes de entrar...
Que no había recursos.
Que no había ninguno. No nos podemos quejar, pero sí que tenemos que estar batallando para seguir mejorando los recursos en las administraciones locales pequeñas, como las nuestras, ¿no? Porque, insisto, por población, pues los recursos son muy limitados, ¿no? A nivel presupuestario, y por tanto... El éxito, por ejemplo, que hemos tenido estos últimos años ha sido la atracción de recursos de otra administración, subvenciones del Gobierno Canario, subvenciones del Cabildo, y luego pues trabajar para que eso se traduzca en ejecución de proyectos, y como así lo hemos hecho en todos estos años, ¿no?
Entonces, hace una semanita hubo un problema nuevamente con el agua en La Guancha. El objetivo prioritario, imagino que será que todas las administraciones alineadas que tienen ahora participen en la solución definitiva del suministro de agua potable a La Guancha, ¿no?
Sí, no es nada fácil. El problema de no solo La Guancha, es la comarca. La diferencia es que La Guancha es de los únicos municipios que solo compra o solo dispone para agua potable de la Galería Vergara, que tiene 7 miligramos de fluoruro y 1.500 microsiemens, es decir, un agua que no está ni para riego. De hecho, tenemos un grave problema en nuestros municipios, en esta comarca, que hay muchos agricultores que tienen fincas de aguacateros y que están utilizando agua potable para regarlos, porque con el agua de las balsas se le está secando, ¿no? Y está demostrado. Las conductividades por encima de 1200 microsiemen terminan deshidratando a los aguacateros, ¿no? Y es un grave problema que no lo puede resolver la Guancha solo por sí solo. Está porque claro. Es un problema no solo de abastecimiento, sino también de riego, de agricultura. Está claro que tiene que... Hay que trabajar, y ahí es donde me voy a poner, porque encima lo conozco y creo que puedo ofrecer alternativas si el Cabildo tiene la voluntad de poder resolver este problema. Porque insisto, hay que resolver las dos cosas, no solo el que podamos disponer de más agua y de mejor calidad, que es nuestro gran problema, sino también que los agricultores de la comarca puedan tener un agua de mucha mejor calidad, como tienen, por ejemplo, el Valle de Orotava, Valle de Güímar, que son de aguas de excelentes frente a la de muy mala calidad que tenemos en esta comarca, ¿no? Porque todas esas balsas se abastecen con el agua de Galería Vergara, ¿no?
Anillo insular, bien, pero anillo de insular de agua también, ¿verdad?
Sin duda. Es decir, yo...
Y no es tan difícil hacerlo, ¿eh?
En mi opinión, es una cuestión de voluntades políticas.
El agua para el sur llegó rápidamente.
Sí. Es una cuestión de voluntades políticas. Aquí las administraciones tienen que ver qué es el problema y al menos hagan un estudio a ver de la viabilidad. Eso es lo que le he pedido, sin éxito.
¿No hay un proyecto de anillo insular de abastecimiento de agua?
No.
No lo hay.
Es que existe una barrera ficticia en la corona, no solo de carretera. Es que es una realidad. Yo y ahora, aunque esté gobernando...
Me gusta la palabra barrera ficticia.
Sí, esa es la realidad. Y a mí me gustaría que el tiempo que esté de alcalde al menos sentar las bases de cambiar la historia de estas cosas, ¿no? Sobre todo para ayudar a la comarca a dejar de ser vecino de segunda en lo que respecta al abastecimiento urbano de agua potable. Pero no es porque seamos malos gestores los ayuntamientos, es que somos los mejores gestores porque aún con carencias, con agua de muy mala calidad y encima con poca disponibilidad, estamos ofreciendo un servicio medianamente adecuado. No es el correcto del todo, pero un servicio que es adecuado, que se puede mejorar, pero ya no depende de las horas que uno le pueda dedicar, depende de que nosotros tengamos, si a mí me exigen como alcalde que ofrezca un agua de calidad a los vecinos, que me permitan a mí también comprar el agua de calidad, es que es una cuestión de sentido común. Es que no solo eso, es que fíjese usted en lo que le estoy diciendo, y ahora le doy una noticia. Ya desde ayer ordené, y ya están entrando al agua de los depósitos municipales, a los depósitos municipales, el agua 100% tratada, con lo cual ya hemos cambiado otra vez el sistema al sistema de siempre, ¿no? Para en breve ya anunciar ya la finalización de las restricciones. Esta semana quizás bajaremos a menores de 8 años y la próxima semana ya, y esto es una buena noticia, quitaremos la restricción a la población. ¿Qué hemos hecho? Pues nada. Lo único que hemos hecho es parar la desalación en nuestro municipio. Y hemos pasado de 88 metros cúbicos la hora a 108 metros cúbicos la hora. Pues en una semana pasamos de tener niveles críticos de agua, sin comprar agua, a tener los depósitos rebosando.
Curioso.
Esa es la realidad de lo que nos está pasando en nuestro municipio. ¿Por qué? Eso lo que nos está pasando es para la gente también reflexione de que estamos perdiendo más del 20% de agua solo en la desalación. Estamos botando más de 1 millón de metros cúbicos de agua al mar de la desalación, tan solo por el proceso de desalación. Es decir, y eso es un drama para nuestro municipio, un verdadero drama. Es decir, que el agua hay, pero es que es de muy mala calidad. Y para poder convertirla en calidad, de agua de buena calidad, tenemos que perder en torno a un 20% o quizás más, ¿no? Y no solo eso, sino que somos de los municipios que más coste nos está saliendo obtener el agua de calidad, porque no solo la compra, es el tratamiento, y encima perdiendo un 20%, y eso es una verdadera condena para el municipio de La Guancha, también para Buenavista, porque Buenavista también está en la misma situación que La Guancha, y esto tenemos la obligación de intentar sentar las bases para poder cambiarlo, porque esto se termina repercutiendo en los bolsillos, tiene que terminar repercutiendo en los bolsillos de los vecinos, porque si no generamos un agujero negro en nuestra administración, ¿no? ¿Y por qué municipios, por ejemplo, no quiero decir, pero La Orotava, por ejemplo, los que utilizan agua de la balsa de Benijo, tienen un agua que es de mucha mejor calidad de riego que el agua que yo le ofrezco al 100% tratada? Hay un desequilibrio hídrico ahí que nuestra obligación es intentar
ahí tendrá que intervenir convencer. El Consejo Insular de Agua insular.
Sin duda, y yo lo voy a seguir batallando ahora igual, ¿eh? Da igual que esté el PP o quien coja el Consejo Insular de Agua, me da lo mismo, creo que es una obligación mía, ya no solo por La Guancha, porque es que este problema es más acentuado en La Guancha y Buenavista, pero el resto de municipios también consumen agua de Vergara. Y hay municipios que tienen restricciones todo el año por el tema del fluoruro, ¿no? Y bueno, y no he hablado del fluoruro o del flúor. Es decir, el Vergara es un agua que es muy generosa porque hay mucha cantidad y abastece a toda la isla, pero a la vez no sirve para abastecimiento urbano, porque tiene mucho contenido en flúor, sobre todo, que es lo que nos hace imponer las restricciones a la población, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer. Esto no es una tarea fácil porque llevamos 40 años con este problema, o sea, toda la vida, ¿no? Pero me niego a la mayor, es decir, yo estoy aquí para trabajar por el municipio, pero también para intentar sentar las bases de al menos tener proyectos de que nos diga cómo poder comprar, por ejemplo, en los crisis como ahora, como que tenemos todo el año en la comarca, solo los 7 municipios nos podemos ayudar entre nosotros. Yo no puedo pedir ayuda a la Orotava, a los Ralejos, a Güímar, a Santa Cruz, a La Laguna, porque no llega.
No llega.
Nos tienen como encarcelados en
es un poco raro, es decir. Pasa que insisto, yo creo que el Consejo Insular de Agua tiene que
dar eso se resuelve con el cierre del anillo insular de agua, que me permita abrir el abanico, porque hombre, a lo mejor San Juan no tiene, pero es que la Orotava le sobra y los Ralejos también y están utilizando para riego. Oiga, es que debe ser considerado como algo prioritario el abastecimiento urbano y no está siendo considerado, al menos por las administraciones superiores. Además, pues, no quiero hablarle de los aguamangantes, ¿no? De toda la historia que hay detrás de todo esto, del tema del agua, que quizás ese también es el grave problema que existe, ¿no? A día de hoy sí puedo afirmar que el agua no está considerado como un bien de servicio público esencial. Es un negocio y los ayuntamientos están en medio de ese negocio de alguna
forma. Para comprar agua y vendérsela a los vecinos.
Sí, pero es un agua que encima no sirve para directamente.
Está claro que es un tema pendiente y yo no sé si los ciudadanos, los vecinos, tenemos conciencia de lo importante que sería que se tomara cartas en el asunto y hubiese una política común insular para la explotación y la gestión del agua potable, sobre todo el abastecimiento humano, ¿no? Pues Antonio, que te digo, que la verdad siempre es un placer hablar contigo. Y la verdad es que no sé si me alegro o no de que hayas tenido que pactar con el PSOE, pero sí me alegro de verte aquí de los próximos 4 años y de que me sigas contando cosas de La Guancha. Porque otra cosa no, pero de La Guancha sabes un rato.
Bueno, yo La Guancha y la comarca, estaré a tope estos años. El tiempo estoy aquí para dedicarme, para trabajar, para resolver los problemas y para contribuir a mi municipio, al municipio al que me crié y que en el que me voy a morir, que es el municipio de La Guancha, y estaré a tope para también echar una mano a toda la comarca, ¿no?
Pues felicidades por haber pasar el próximo sábado de alcalde en funciones a alcalde con toda la responsabilidad, y que te des prisa para delegar.
Sí,
esa semana
es una losa muy grande, la verdad.
Antonio, gracias.
Muy bien, buen día y gracias a ustedes.
Pues ya son las 9:20 de la mañana. Ay, que me trabé con la garganta. Que estaba hablando con la siguiente invitada, que ya se la presento inmediatamente. Concejal del Partido Popular, aunque es independiente, del Ayuntamiento de Vico de los Pinos, Coromoto Llanes. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Me cuesta mucho decir Coromoto.
Sí, ¿no? Cori, Cori mejor.
Es que es de las pocas personas que... yo en la agenda pone Cori.
Pero mira, ¿sabes qué me pasa? Que muchas veces la gente dice Coromoto y te quedas así como...
¿Quién es?
A mí. Porque, bueno, pues al final es verdad que todo el mundo me conoce como Cori, ¿no? Y nada, pues yo encantada de estar aquí, de que me hayas invitado. Y bueno,
muchas veces te he invitado.
Sí, es verdad. Lo que pasa es que la verdad que en las últimas semanas de este último mes, pues imagínate, ¿no?
Ha sido complicado, ¿no?
Sí, con la campaña y bueno, todas estas cuestiones en las que uno...
Antes que nada quiero preguntarte, como independiente, porque no estás afiliado al Partido Popular, ¿Qué te decidió incorporarte a las fiestas del Partido Popular, en, por lo menos en la lista electoral de ICO de los Vinos?
Vamos a ver.
Porque me han contado muchas cosas, pero como estás aquí te lo pregunto.
Sí, claro, por supuesto. Y además, yo encantada de poder decirlo y aclarar muchas cuestiones, porque luego después es verdad que muchas veces se malinterpretan o se dicen cosas o se piensan que tal. Vamos a ver. Uno de los motivos principales por los que yo salgo de un grupo político, en este caso de mi grupo político anterior, que era Coalición Canaria, salgo porque no estaba de acuerdo con la gestión que se estaba haciendo desde Coalición en el municipio de Cabo de los Vinos. Así de yo, hombre, vamos
porque
a ver.
Porque tú estabas afiliada en ICO y participabas del comité local de ICO de los Vinos.
No, ya hacía tiempo que no, al no estar de acuerdo pues con lo que se estaba haciendo allí, pues no participaba a niveles insulares, pero no a nivel local en los últimos 8 años. Pero sí que es verdad que, bueno, ya como icodense, y hay muchas cuestiones que entiendo que no se estaban haciendo bien. Yo creo que cuando, vamos a ver, yo llevo muchos años en política, y cuando vienes a la política, o por lo menos es mi pensamiento de lo que es la política, es como esa herramienta que transforma la sociedad, como la parte teórica, pero al final vienes a trabajar para aportar tu granito de arena y trabajar para cambiar las cosas y ayudar a las personas. O sea, de ese concepto teórico, pero que al final esa es la práctica. Lo puede parecer más vocacional, menos vocacional.
En lo local es muy directo ese vínculo.
Por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sí que es verdad, como icodense se están dando cosas en ICOD que no las compartía. Y no, esto no es un arrebato, esto es una cuestión bastante meditada en ese sentido, ¿no? Y que yo lo hablé con los órganos internos de
Coalición.
Sí, sin problema ninguno, y además siempre agradecí en todo momento desde mi salida todo lo que yo viví en Coalición, o sea, como plataforma política. Y que esto no es una cuestión de, en ese sentido, de echar un lado y otro. No, es una cuestión de que en un momento llegado de mi vida como icodense no comparto las políticas que se estaban haciendo desde el uso o despilfarro de algunas partidas presupuestarias, de no atender las prioridades, en este caso necesidades sociales, en ver cómo hay subvenciones que no se solicitaban, en ver cómo todo el conjunto de estas cuestiones se basan en un ICOD que está estancado en el tiempo y que no avanza. Eso es una cosa que también te lo va diciendo las personas, sumada a acciones que se estaban dando en el día a día. Acciones como, fíjate que a lo mejor una licencia, 13 años para que un vecino le den la licencia para poner el contador de agua. Estamos hablando de muchas cuestiones administrativas que...
¿Y mientras tanto esos 13 años cómo vivía?
Pues, ¿sabes qué? Cuando, pues justo le pregunté, decía, mira, cojo el agua de la casa de al lado y pagamos la factura media. Y claro, tú dices, estamos en un municipio, que estamos en el siglo XXI, el agua es fundamental, por ejemplo, ¿no? Este tipo de cuestiones. O, bueno, pues hay cuestiones que creo que deben de tomarse decisiones y acuerdos más generales, más globales, para cambiar cosas, porque estamos hablando de un municipio con un presupuesto determinado que no tiene esa cantidad de dinero para hacer frente a un problema tan grande como puede ser la red de abastecimiento de agua, y que se están dando circunstancias en las zonas altas, sobre todo Dico, que entre que no llega el agua, que un vecino tiene que tocarle al otro para decir no te duches que me ducho yo, y tú dices, mira, esto no se va a arreglar con una calle hoy, otra calle en otro plan, y esto que se tiene que hacer así, porque vas haciéndolo poco a poco, pero tiene que haber un acuerdo, tiene que buscar
un plan
general
para el abastecimiento de agua.
Claro, ¿sabes?
Bueno, había un plan de general de ordenación urbana, que imagino que algo tendrá que ver con la red de
sí,
agua.
Pero
¿no?
Es que el plan general no lo tenemos tampoco.
Nos dicen que lo van a aprobar ahora antes de que se cierre No sé qué.
Vamos a ver, lo último que yo supe del plan antes de las elecciones que se iba a aprobar, pero es que tenía en los
está
informes
a punto de
técnicos
está ahí.
Negativos de los técnicos. Entonces, yo creo que en ese conjunto de cosas, creo que falta esa coordinación con el resto de administraciones, faltaba diálogo, faltaba muchas cuestiones de gestión del día a día. Pero fíjate que no es una cosa que yo te diga ahora, creo que las urnas hablaron, porque al final estamos hablando que el que pierde las elecciones es el que estaba gobernando, y que si sumamos, porque sí que hubo una suma entre coalición y un miembro, en este caso una persona de Ciudadanos, que fueron en esa lista conjunta, el sumatorio total baja 4 concejales en el municipio. Entonces, no es una cosa que yo venga aquí y me saque de una chistera este tipo de afirmaciones, sino que son cosas reales, son cosas que estaba viviendo la población y son cosas que te la decían día a día. Entonces, el final de todo esto, el silencio, me hacía cómplice donde estaba, porque al final la gente te viene y te dice, oye, es que tardan 2 meses en atenderme, mira, es que este aparcamiento le pasa esto, es que mi edificio le falta lo otro. Entonces, al final es como decir, oye, yo estoy en un proyecto político, sí, yo puedo estar muy bien, tenía un cargo, y me ofrecieron seguir, me ofrecieron cargos, no era una cuestión de cargos, yo renuncié a mi acta de consejera, rechacé posibilidades que me dieron como en el partido, y que insisto, a niveles insulares, o sea, bien, yo, las relaciones personales son muy buenas, en definitiva todo, pero era una cuestión ya, vamos a quitarnos el gorro de la política, es una cuestión como icodense, incluso tú estás en un proyecto político para aportar, y de repente te viene esta avalancha, que ojo, ya a toro pasado ya te lo estoy hablando, y que las urnas han hablado, y el silencio me hacía cómplice. A mí me costó muchísimo dar ese paso, y vinieron a hablar conmigo, porque yo sí tenía claro, y eso sí lo sabía todo el mundo, es que yo me iba para presentarme en algún sitio. Hicimos un partido político nuevo, un grupo de electores, lo hicimos, que se llama Primero y Co, pero claro, eso sinceramente era más seguir dividiendo la política. Creo que había que tener altura de miras en ese sentido. Y vinieron 11, entre plataformas y partidos, 11 partidos a hablar conmigo, distintos. Y bueno,
11 hay.
Hasta yo me hice esa pregunta, te lo digo. Digo que yo, bueno, sí.
Yo me imagino 3, 4, pero ya 11.
No, en serio. Y
hasta Vox vino.
Pues fíjate, no.
11 más Vox.
No, Vox no vino, fíjate lo que te digo, ¿no? Entonces eran grupos de lectores, plataformas, sí, muy curioso esto. Y bueno, pues al final.
Entre ellos el Partido Popular.
Sí, por supuesto, ¿no? Entonces, es verdad que coalición aglutina al centro-derecha, al centro-izquierda, nacionalistas, es una.
Hay votantes de todas las ideologías en coalición canaria,
sí,
verdad.
Efectivamente. Entonces, es verdad que bueno, que dentro de lo que es la parte más ideológica, entiendo que me sitúo más en el centro-derecha, ¿no? Hay algunas cosas que no comparto, pero que es una línea muy muy fina, porque al final entiendo, soy de las que piensa, y bueno, y a nivel municipal la ideología muchas veces no se mira, pero sí que es verdad que dentro de lo que son las partes más ideológicas, soy de las que pienso que a la gente hay que darle la caña para que pesque. Entonces soy de la que defiendo muchísimo todo lo que son acciones de políticas económicas que impulsa.
Que hay que ayudar a la gente, pero no subvencionarla. Vaya, que cuando ayudas a alguien tienes que enseñarle a que no tengas que volverle a ayudar.
Más claro imposible. Exactamente. Entonces, al final, creo que dentro de lo que es mi pensamiento ideológico, pues lo que me ha llevado a decir, oye, estoy aquí. Y hay algunas cuestiones que no comparto, pero cuestiones muy, muy puntuales. Pero, en definitiva, quiero agradecer, como mismo, yo creo que en esta vida hay que ser agradecido, agradecer también la entrada y la posibilidad que me dio a mí el Partido Popular de poder ir en estas elecciones, porque luego, como digo yo, uno puede ser le gustarle mucho la política, pero el ir con un partido nuevo también implica unos gastos, implica unas cosas. Entonces sí, quiero agradecer al Partido Popular, porque la verdad que ha sido una experiencia muy, muy interesante, y la verdad que sí, que estoy bastante contenta.
¿No te exigieron militancia? ¿No te la siguen exigiendo, o ya te están diciendo, venga, vamos a militar?
No, a mí no me han... La verdad que no me...
¿Y la
me
lista que tú conformaste nada. Te la aceptaron entera o te incorporaron algún elemento...
Mira,
militante del PP?
Pero es que te voy a decir una cosa, a mí no es un tema de que me exigieran nada. Yo entiendo, y además yo creo que debe ser así, hay muchas personas que llevan muchísimos años defendiendo las siglas del Partido Popular. Yo misma en los mitin hablaba del Partido Popular, estamos hablando de logos, o sea, no tengo ningún problema en ese sentido. Lo cierto es que claro, yo entiendo que hay que incluir, yo creo que hay que sumar. Cuando uno llega a un proyecto, uno tiene que ver y valorar el trabajo que se ha realizado. Hay muchísimas personas, vecinas y amigos y amigas que están en el Partido Popular, en el que me acogieron con unos brazos abiertos, que es impagable en este sentido, y mi intención no es decir yo vengo aquí, no, o sea, porque no lo permitiría, no me parecería bien que me lo hicieran a mí, y sí que hay algo que no me gusta hacerlo, que no me gusta que me haga, y que en esa no hubo ningún planteamiento en ese sentido.
Lo dicen, te juzgarán como tú hayas juzgado.
Pues sí, la verdad. Y la verdad que muy bien, porque al final es como, o sea, no es decir unos son de un Partido Popular, estos son nuevos. No, es que eso no...
Confluyeron las personas y al final existe una lista muy consensuada con los que estaban antes y con los que...
Sí, 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 o sea, y la verdad que muy bien.
Por los resultados está claro, los tres que perdió Francia se los llevó Coromoto. Porque los otros que se han movido, pues son de Ciudadanos, son de Si Se Puede, tal, pero los tres que perdió Coalición Canarias, tres que ha ganado el Partido Popular.
Yo estoy bastante contenta con los resultados, la verdad, porque, bueno, pues al final los compañeros del Partido Popular hicieron un trabajo bastante en la oposición, pues bastante frío, ¿no? Una persona que está sola, un concejal. Es muy duro hacer oposición en esa soledad, y bueno, yo creo que hizo un trabajo estupendo, y que claro, yo creo que la unión, este impulso, pues tiene los resultados, como la gente nos recibía en sus casas, muchas veces comentando todo este tipo de cuestiones, y bueno, al final pues quiero agradecer a esas casi 2.500 personas que confiaron en mí, pero sobre todo en el proyecto, que bueno, pues que estaremos a la altura de defender y proponer para ICOL lo mejor, que ese es nuestro objetivo, ¿no?
Pues ahí está la álgebra, la matemática no engaña, y 8-7-4-2 tiene pocas opciones. Ahí han puesto en la piedra angular del arco municipal al Partido Popular de Coromoto Llanes, de Cori.
Sí.
Y solamente hay dos opciones. Sí. O se gobierna por parte de Alternativa Ecuadense con Cori, o se gobierna por parte de Coalición Canaria sin Francis González con Cori. No quedan más opciones. Y el sábado es allí y ya está aquí al lado. Es decir, la alfombra, la romería, es después. Y el baile mago.
El baile mago el viernes que... Bueno, vamos a ver. Es verdad que, bueno, pues 11 es la mayoría y la suma son las dos opciones que bien has dicho, ¿no? Aunque aunque en el municipio se habla de opciones. Mira, en el municipio se ha hecho otra, esto que cuando ya empiezas a escuchar lo que la gente dice, habla, por ejemplo, de alternativa con los dos del PSOE, más un independiente que está en la lista de coalición. Dice eso, pues 8+2+1.
Capaces. Sí. Capaz es.
Eso es lo que se habla en el municipio.
No, porque
¿eh?
Conocen al personaje.
Que ha pasado por 5 partidos, ¿no?
Y los que le quedan.
Por eso.
Es una persona que es capaz de decir, tú eres lo peor que hay en el mundo, vamos a organizarnos todo para quitarte la alcaldía y después decir, pero ahora voy contigo.
Sí, eso. Yo por eso te digo que yo creo que la palabra vale mucho en ese.
Yo creo, mira tú, confío más en que Javier Sierra no acepte los chantajes emocionales de José Domingo Alonso Soca. Sí. Porque además yo creo que Javier Sierra es lo suficientemente inteligente para saber con quién se acuesta.
Sí. Pero yo te digo lo que incluso...
Es que eso ha salido del propio José Domingo.
Bueno, quizá... Oye, pues ahora que lo dice, creo. Puede que también sea así, ¿no?
Y... Romano paga traidores, decía uno, pero es que este ya lleva las puñaladas clavadas a sí. Mucha gente.
Efectivamente. Pues mira, yo, como bien dices, hay dos posibles opciones, ¿no? En este caso, tú dices, oye, pues 7 de Coalición Canaria más 4 del Partido Popular sumaría una mayoría. A fecha de hoy, Coalición Canaria no se ha puesto en contacto conmigo ni en ese sentido.
¿Nadie de Coalición Canaria?
No, porque...
¿Pero nadie? Repito, ¿nadie?
No.
Ni Francisco Linares, ni Rosa Dávila, ni...
No.
¿Ni Carlos Alonso, con lo buen amigo tuyo que era?
Sí, bueno, pero Carlos Alonso hablamos a niveles personales, no para este tipo de cosas. No. Vamos a ver una cosa. Y que conste que quiero dejar claro... Que
mi teléfono está encendido. Que estoy esperando que me llamen, vaya.
Mira, yo lo he dicho, no sé, lo he dicho siempre, o sea, no, yo no tengo ninguna línea roja en ningún sitio, ¿me entiendes? En ese sentido. Ni he dicho que las personas se tengan que ir, ni mucho menos. Yo creo que esto hay que gobernar un municipio. Yo creo que por encima de temas personales o cuestiones en ese sentido está el tener la capacidad de poder hablar y de poder un poco, ¿no?, en ese sentido poner ICO por encima de todo. Yo creo que eso es lo que tiene que primar en este sentido. Yo no tengo ni he pedido cabezas de nadie, ni tengo ningún problema en hablar con nadie. He dicho...
Que quede bien claro eso que acabas de decir, porque yo le pregunto directamente lo que acabas de justificar, y excusatio no pesita, no petita, acusatio manifiesta, y no es el caso. Francis González ha entregado su acta sin que tú solicites nada, porque acabas de decir que Coalición Canaria no habla contigo.
Pero vamos a ver, o sea, pero es que cada uno...
No, es que aquí... hay la rumorología, que es estupenda, que además es muy divertida, además nos alimenta aquí a los degenerados de la mente, que decíamos que incluso yo lo he valorado mentalmente, ¿eh? Cori quiere ser alcaldesa, no puede gobernar con Francis. Le ha dicho, si quitas a Francis, yo hablo con Coalición. Todo esto es imaginación, fruto de mi imaginación. Y de otro montón de gente que se dedica a hacer contubernio, ¿eh? Y sin embargo, la realidad es que Francis tiene una oferta de Coalición Canaria para formar parte del gobierno autónomo y que él libremente ha...
Es que sería incompatible, ¿no? Cuando tú ocupas un cargo directivo, dirección general o dirección insular...
No se lo pueden ofrecer si no es...
Tienes que renunciar a tu acta de concejal.
Pero ha sido completamente libre por parte de él.
Sí, o sea...
Eso me lo está contando Coro Motoyane hoy, que yo pensaba que era al revés. Dice, no, es que Cori le habrá dicho...
Yo no tengo ningún problema en hablar con nadie de Coalición Canaria, por favor, de verdad. O sea, yo creo que...
El general está muy ocupado con las fiestas de la Orotava y con la toma de posesión en el Parlamento. Está muy liado, pero yo seguro que en la agenda de Paco Linares está hablar con Coro Motoyane.
Seguro. Además, o sea, bien, yo no, o sea, centrándome más a nivel local, ¿no? Que es en este caso que creo que es donde se tienen que decidir las cuestiones, ¿no? Insisto que no se trata de eso. Estoy hablando, yo no tengo y que quede bien claro en ese sentido. Si en este caso Franci ha decidido dejar su acta de concejales por su propia decisión, porque así lo ha valorado, porque a lo mejor ha valorado sus resultados, porque tiene esa oferta, porque quiere seguir en otra administración, lo que sea, yo ahí evidentemente no entro, pero que quede bien claro que Cori Yane tiene la disposición y la de poder hablar con cualquiera de las dos alternativas, o en este caso.
¿Y Javier
opciones?
¿No se ha puesto en contacto contigo?
Sí, 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 sí.
Con Javier Sierra sí habías hablado.
Sí, sí. Entonces, por eso te digo que son dos opciones. La primera o la segunda. No voy a ponerle orden, sino una puede ser Coalición Canaria. Coalición Canaria no se ha reunido con el Partido Popular a nivel local, ni nadie ha exigido nada para como condición para poder reunirse en absoluto. Si a mí hoy me dicen que me tengo que reunir con Franci González, sin problema ninguno me reúno. Lo he hecho en otras ocasiones, ¿vale? Porque es que tú también parece que, porque dicen, no, tienes problemas personales. Yo creo que en el año 2019 yo me senté con Franci González para el tema de las listas en el año 2019 y ya habíamos tenido algunos roces en el 2014. Yo creo que, insisto, tiene que estar por encima de lo que nosotros nos presentamos, o sea, así de sencillo. No quita lo que empecé yo a decir en esta entrevista, es que la gestión ha sido la que es y los resultados avalan lo que yo estoy diciendo, los resultados en las urnas. Eso no hay que esconderlo. Entonces, pero la capacidad de diálogo, la disposición a dialogar de mi parte siempre, y no tengo ningún problema en hacerlo. Eso es en relación a una opción que puede ser con Coalición Canaria. La otra opción, que es en este caso con Alternativa y Codense, recibimos. Ah, y espérate, y hay otra cosa, porque luego dice, no, si no, ¿por qué no llamas tú? Le digo, vamos a ver, yo lo que entiendo es el pueblo me ha puesto como tercera fuerza. Entendemos que los grupos mayoritarios.
La responsabilidad de conformar
el
gobierno.
La responsabilidad de conformar el gobierno, ¿no? Entonces, dejando esto claro también, porque además esto lo he dicho en mis redes sociales, lo dije a muchísimas personas, o sea, y lo digo aquí abiertamente también, ¿no? En el caso de Alternativa y Codense, sí que es verdad que entre mensaje, una llamada y dos reuniones que hemos tenido, con la disposición ambas formaciones de conformar un gobierno, bueno, pues estamos ahora mismo perfilando posibilidades. Eso es lo que tengo que decir. De hecho, ha sido que desde la primera reunión hay acuerdos, ¿no? Decir, oye, vamos a llegar a un primer acuerdo, que esto lo tenemos firmado, en el sentido de que nosotros entendemos que ha sido la fuerza ganadora, entendemos que ICO de los Vinos quería un cambio y que por parte del Partido Popular no hay ningún, o sea, está ya ese acuerdo, primer acuerdo dentro de un acuerdo, ¿no? Por llamarlo así.
Primer acercamiento.
Sí, exacto, ¿no?
Por te invito decir, a café.
Vamos a decir estas cuestiones. Entendemos que él tiene que ostentar la alcaldía los 4 años. Aquí no es una cuestión ni de timesharing ni nada de estas cosas. Y así lo entendemos, así creemos que la voluntad de la mayoría es este, porque es el que ha sacado la mayoría de los votos. Y eso era como lo primero. Y ahora estamos, bueno, pues al final la cuestión pues son las áreas, delegación y eso. Y estamos mirando los acuerdos programáticos. Hay muchas cuestiones en las que a lo mejor no en cuestiones de gestión no coincidimos, pero desde luego que el acercamiento, la disposición, la cordialidad, el buen talante ha imperado, sabes, en todo momento vamos a decir, dos encuentros, llamadas, más llamadas y teléfonos, ha sido cordial y con estos acuerdos en el sentido de, oye, Javi, usted ocuparía la alcaldía, y luego ponernos de acuerdo en distintas cuestiones, que ya no es tanto el decir que, porque estoy entendiendo que no es un tema de mercado, ¿no? De decir tú tienes esto, aquello, lo otro, es como, sino centrándonos en los acuerdos programáticos, porque lo más importante, y esto sí lo quiero destacar también, es que ICO de los Vinos tenga una planificación clara de lo que, de esa visión que queremos para que salga del estancamiento en el que está.
Yo te compro ahora mismo lo que acabas de decir, que creo que es la lectura más importante que uno ve sin conocer el día a día de ICO, que cuando uno ve los resultados comparando con el 2020, del 2023 al 2019, la conclusión es ICO quiere cambio. ¿Tú vas a hacer esa lectura? Porque entre las dos opciones hay una que produce cambio y otra que produce no tanto cambio. Y además, en una, yo no conozco a todos los de la plataforma de Alternativa Ecuadense, pero sí conozco a Javier Sierra y me parece un tío brillante. Y sí conozco a algunos de los socios que tendrías que tener en Coalición Canaria. Y
por eso te digo que es una cuestión para mí de acuerdos programáticos. Vale, entonces yo...
Damos por hecho que vas a llegar a un acuerdo con Javier Sierra.
Yo no, sí, no sé, no lo sé, porque tampoco quiero...
Porque
yo
dos días. Sí. Que la romería no ya es el domingo, pero el baile mago es el viernes.
Sí, casi, ¿no? Estamos empezando la semana y demás, ¿no? Pero yo no me gustaría, porque ya me conoces desde hace muchos años, y sabes que tampoco quiero yo decir, no, sí, que luego no, a mí me gusta...
La tortilla media hecha por los dos caras.
Sí, lo cierto es que, insisto, yo, como acabas de decir ahora, no, Coalición Canaria sería continuidad, pero ojo, que hay que mirar también los acuerdos programáticos, que es lo que creo y entiendo que debe no valorarse en este sentido, ¿no? Desde mi punto de vista.
Pero vamos, lo que está claro es que el futuro de ICO de los Vinos pasa por el Partido Popular y por Coro Motollanes, y que va a ser una pieza clave el próximo sábado. ¿Nos llevaremos alguna sorpresa así de última hora o...?
No lo sé. Yo insisto en este momento que el único acercamiento que nosotros hemos tenido ha sido con Alternativa ICODENSE. Con reuniones bastante cordiales, con acuerdos bastante importantes, con ya planteamientos cuando vas, ¿no? Diciendo vamos a seguir el siguiente paso, ¿no? Con pasos dados de, oye, pues la alcaldía tal, las posibles áreas, y lo único que falta por valorar, que para mí es lo más importante, es el tema de las políticas de gestión, porque al final si yo misma, o sea, yo se me caracteriza
por ser, claro, mala, si tú no, sí, cambias la manera de
vamos
gestionar.
O sea, vamos a ver una cosa, la coherencia por encima de todo. Si habían cosas muy puntuales que parecía que, no sé, no parecía que yo era bastante insistente en eso, pero estamos hablando, por ejemplo, el Museo de la Casa Emeterio Gutiérrez Albelo, que se ha pedido para Casa de la Juventud, yo creo, no solo porque yo diga yo lo creo, sino porque lo hemos hablado con las personas de la cultura, el cronista oficial, presidente de asociación, los vecinos, o sea, es hablar, no sé, ¿no? Y a mí otra cosa no, pero participación y hablar con todos se me da.
Y una cosa que tienes clara y que además estás comprometido con los vecinos, ¿no?
Totalmente.
Pues eso, entonces, tiene que estar en el acuerdo programático.
Claro,
eso no puede salir.
Por ejemplo, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, para mí es mucho más primordial esa línea, ¿no? Y creo que es importante. O bien, como muchas veces lo dicen, si no hay más opciones, a no ser que se den estas cosas de dos más uno más tal, que no sé, creo que sería un atraso para ICO, sinceramente.
Yo creo que eso no lo permitirías tú ni
sobre todo
Javier Sierra, tampoco usted entraría en ese juego, así que vamos a apostar. Y yo apuesto ya, después de haberte visto la cara hablando, que a ti te hubiera gustado otra actitud de Coalición Canaria, pero no se ha producido, y que dentro de lo que cabe quedan pelillo que aflojar para un acuerdo programático con
sí, Atlético de Codense. Tiene que ser un acuerdo programático serio en ese sentido. Tú, por ejemplo, hay muchas... Lo de la caña, darle a la gente el tema de la caña es importante dentro de las competencias municipales. Entonces yo creo que hay que perfilar muchísimas cosas en ese tema de los acuerdos programáticos.
Me puedo equivocar, pero ahí yo ya veo nada más que dos opciones. O bien que el amigo Javier Sierra se ha investido alcalde por minoría, o bien que haya llegado a un acuerdo completo con el Partido Popular de Corillanes y que ya sea una mayoría de 12 que permita una gobernabilidad seria y estable.
Sí, que sería una opción estable, y en el caso de no llegar también, creo que el Partido Popular es un partido serio en el sentido de, y lo hemos dicho en todo lo que fue los días de campaña y antes de ser, ¿no? Yo creo que cualquier partido lo diría, ¿no? De garantizar esa gobernabilidad, porque ICOD de los vinos necesita esa estabilidad.
Pues Corillani, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación que te llevo haciendo hace meses.
Sí, pero, oye...
No. Te entiendo, pero no te lo voy a perdonar si me lo vuelves a hacer. Hasta ahora...
Tomo nota.
Borrón y cuenta nueva. Así, a partir de ahora, una semanita, 10 días, pero más no.
No, en serio, me mandaste el WhatsApp y yo no sé si fue...
El día antes, que no lo había leído.
Lo había leído, de verdad, ¿eh? Y de verdad...
Digo, estamos Eva sobrada, no necesita ninguna entrevista en campaña, va sobradísima.
No, de verdad que no. Y además, yo no sé, esto no se puede hacer, pero quedan como otros 500 y pico mensajes de WhatsApp que yo digo, madre mía, no de ya vi.
Después te cuento yo cómo es el truco.
Yo digo, oye, la inteligencia artificial está...
Hay una selección de WhatsApp en función del contenido de los mensajes.
Voy a tener, ¿no?
No te los ordenas por fecha de recepción, sino por importancia.
Lo que pasa es que yo soy de la vieja escuela, ¿no? Yo todavía voy con la agenda. Mira,
pues, qué útil es. Mira,
yo todavía voy con la agenda. Qué útil. Y todo escritito.
Cori, pues nada, felicidades por los resultados obtenidos. Y el sábado pues ya estaremos atentos a qué pasa en ICOD. Y a partir de ahora ya sabes que no te voy a permitir que me estés un mes sin contestar WhatsApp.
Venga, pues muchas gracias. Y bueno, enhorabuena a ti también por tu programa.
Segunda pausa musical antes de seguir con el contenido político, que es intenso en el día de hoy. Michael de la Calle se estrena en esta semana de Música Urbana Canaria. Mi Nena Remix con Quevedo.
Te lo dije una vez, te lo repito, eres mi nena. Quiero volverlo a hacer. Nena, es que como tú no hay ninguna, y brillas en la noche como lo hace la luna. Ey, me pones demasiado mal, me vuelves un animal. Yeah.
This is the remix.
Hey girl, ¿qué quieres hacer? Quítate la ropa mientras yo te canto y llegamos al placer. ¿Qué quieres hacer? Sabes que soy tuyo. Más tú me dices, te paso a recoger. Tú eres mi shorty, te robo donde sea. Te vi con un tipo y te fuiste conmigo, aunque el tipo te puso en pelea. Sé que te vas conmigo, con él no te sube la nota. No sabe humedecer tu boca, me pregunta si tengo otra mami. Eso no importa, bebé, me gusta más cuando te ven faldita corta. Se nota que eres de la costa, me vio vestido de la costa y me guiño el ojo pero aporta. Ese culito no tiene corte, siempre quiso estar con un rockstar. Se nota que eres de aquí, ni Sevilla ni Madrid. Bebé, te conocí en Añaza y ahí mismo te lo me... normal, y aunque después todo salió mal, extrañas cuando te lo daba mientras sonaba la original. Yeah.
Nena, es que como tú no hay ninguna, brillas en la noche como lo hace la luna. Me pones demasiado mal, me vuelves un animal. Si tu cuerpo es prohibido, soy un criminal.
Nena, es que como tú no hay ninguna, brillas en la noche como lo hace la luna. Me pones demasiado mal, me vuelves un animal. Si tu cuerpo es prohibido, soy un criminal.
A ella le gustan los tipos de calle, los tigers, los capos, los gangsters. Me la llevé a Tenerife, le dije, mamita, ya no es como antes. Pasaron años desde la primera, pero ahora vamos por delante. Ella quiere dos amantes, que sean Quevedo y Michael.
Yo, me pide que le dé cariño, que nadie le hace lo que le hago yo. Me pide que le cante lento, ella baja lento y se me olvida todo. Empezamos como a las 7 y con tantos juegos hicieron las dos. Ella era fría como el hielo y yo soy el fuego que la derritió. Es que no sé cómo decírtelo. Yo quiero que seas mi nena. Por favor, no me digas que no. Te regalaré mi corazón.
La bebecita está lo foque. La lleva a San Isidro y ahora tiene enamorado a todo el bloque. Tiene un tatuaje en el escote. Se le ve en la cara que le gustan los malotes.
So good, tu culo. Me tiene loco, lo juro. Vamos a Las Palmas, el fin de planeemos el futuro.
Nena, es que como tú no hay ninguna. Brilla en la noche como lo hace la luna. Me pones demasiado mal.
Oíste, mami, tú ya sabes quiénes son.
Que pedo y de la, que pedo y de la. De la calle. Nunca te veo.
Mi nena.
Gente Radio. Tu día.
Bueno, pues ustedes saben, y si no se los recuerdo yo, que el próximo jueves tenemos programas especiales desde el Ayuntamiento de La Orotava con motivo de la celebración de las fiestas grandes, las fiestas máximas del norte de la isla de Tenerife. Les guste a quien les guste, es mi opinión, me la respetan si quieren, pero para mí la fiesta de las alfombras de La Orotava, el Corpus Christi de La Orotava, la infraoctava de La Orotava, la romería de San Isidro, Santa María de la Cabeza, todo, póngale el nombre que quieran, las fiestas de La Orotava. Nos van a llevar a ese ayuntamiento para hacer un programa especial, entonces nos limitaba que no íbamos a poder hablar con José Alberto Díaz Estebanes este jueves, con lo cual le he invitado a que lo haga el martes. Don José Alberto, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Yo estoy ya hoy un poquito saturado porque acabo de acabar de hablar con tu ex compañera Cori Yane, a la que yo sé que tú tienes en buena estima, y me ha dejado la cabeza un poco saturada porque me ha contado una cosa en el micrófono, todo lo que ha podido contarme, pero me ha contado alguna cosita más que tengo que respetar su intimidad y no contarla en los micrófonos. Pero la verdad es que denota que es una persona con sentido común, y bueno, pues tú también, aunque ya militéis en formaciones políticas diferentes. ¿Qué te parece lo que está pasando en la política autonómica, insular y local, sobre todo en la local?
Bueno, específicamente con respecto a Icor y a Cori, yo he confesado públicamente, y lo saben mis compañeros, que Cori es una buena amiga a la que le tengo mucha estima y que yo lamenté muchísimo que se fuera de Coalición Canaria, sobre todo sabiendo que no se fue por circunstancias de discrepancia ni ideológica ni programática, sino por cuestiones personales que yo respeto, no comparto, y que, por lo tanto, eso nos ha impedido lo que hubiera sido lógico y normal, y es una mayoría social y electoral potente en ICOC, y potenciar, por lo tanto, toda esa zona de manera importante. A partir de ahí...
Yo te reconozco, José Alberto, que acabo de hablar con ella y lo que hemos hablado ha sido programática. Y me da una pena que ella tenga que estar peleando con una formación política de ideología muy dispar a la que ella procesa. Y es que es de sentido común, porque además yo estoy bastante cercano a las posiciones que me estaba planteando Coromoto y sinceramente, tiene un trabajo difícil, ¿no?, convencer a una persona que está a la izquierda del PSOE de que hay cosas que no se pueden hacer en un pueblo y que además hay que hacerlas en la dirección contraria, ¿no? Y está trabajando en eso, en convencer ideológicamente. Digo, pero esto que me estás contando es Coalición Canaria. Y dices, bueno, lo que me ha contestado no te lo puedo decir.
Bueno, por eso te digo que yo creo que yo estoy muy muy cercano a las ideas que siempre ha mantenido Cori Yanes y por eso la respeto muchísimo. Insisto en la discrepancia de las decisiones últimas que ha tomado, que son de índole personal, no programática ni ideológica, no te lo puedo garantizar.
Total.
Creo que Francis ha hecho bien dando ese paso a un lado, demostrando generosidad para posibilitar un posible acuerdo. Pero mira, también te digo una cosa, sobre todo en los municipios hay diferencias que son muy difíciles de restañar, incluso teniendo gestos de generosidad. Por lo tanto, yo voy a confiar en los negociadores. Creo que, sinceramente, la inmensa mayoría de los icodenses ha apostado por una fórmula, una ideología, un programa, un proyecto nacionalista, más allá de las siglas con las que se presentara puntualmente cada persona ahora, y quiero creer que llegarán a un acuerdo de futuro, pero no apostaría mi dinero a ello, sinceramente.
Pues te voy a poner un compromiso y te pido sinceridad, que yo sé que tú eres una persona muy sincera. Finalmente tú no fuiste en la lista del Parlamento de Canarias por la isla de Tenerife, ¿verdad?
Sí, fui. Yo
¿en el 7?
El número 7.
¿Y ahora qué te va a pasar?
Iba por el número 7 y además por una serie de circunstancias un poco curiosas, además que tuvo que ver con la negociación con el Partido Nacionalista Canario, etcétera, y apoyé desde
venga, ¿qué te va a pasar cuando Cristina Validó pueda ser candidata? Bueno, ya es candidata y ahora sea diputada nacional y tenga que entregar su acta o no tomar posesión de la acta del Parlamento de Canarias. ¿Qué le pasaría a José Alberto Díaz Esteban?
Pues me incorporaré de nuevo a mi puesto en el Parlamento de Canarias.
Y sabes que yo me alegraré muchísimo, ¿no? Porque me gusta mucho más hablar contigo que con ningún otro diputado nacionalista, por muy bueno que sea.
Y yo te lo agradezco. La verdad es que me hace mucha ilusión. Yo me he encontrado muy a gusto estos últimos 4 años en esas labores parlamentarias. Hay gente que busca el Parlamento, no diré como un echadero, porque es una palabra que no me gusta nada, pero sí como algo secundario o un escalón para alcanzar otro puesto ejecutivo. A mí me gustan las tareas parlamentarias, creo que es una labor necesaria. Sé que la mayoría de los ciudadanos ven a los diputados y en general la labor parlamentaria poco menos que como un nido de avispas que no hacen más que picarse entre ellos, pero yo creo que es necesario y es lo que es el motor del movimiento político y por lo tanto del progreso de una sociedad. Y a mí me gustan mucho las labores parlamentarias y estoy encantado que cuando Cristina Valido llegue al Congreso de los Diputados, pues yo pueda llegar también al Parlamento de Canarias.
Pues un elemento que todos los oyentes deben valorar, y yo lo estoy valorando, el hecho de votar a Coalición Canaria en las elecciones generales supondría que José Alberto Díaz Esteban se reincorporará a sus tareas de parlamentario por la formación política nacionalista. Así que todos lo tengan claro, que votar a Cristina Valido es ahora decir José Alberto para el Parlamento de Canarias.
Pues sí, yo además lo agradezco infinito. Pero yo soy muy poco importante en esta historia. Lo
bueno, para algunos más que para otros. Yo te digo una cosa, a mí me interviene en mi elección del voto, que lo tengas claro, no es por hacerte la pelota, pero es que me entretiene mucho más el Parlamento Canario contigo dentro que fuera.
Y yo te lo agradezco, insisto, pero yo no soy tan importante como tener una voz fuerte canaria en Madrid. Y esto siempre lo repito y a veces parece un poco cansino y algunos lo consideran incluso prepotente, porque no, la única voz de Canarias, no, yo no digo que Coalición Canaria represente la única voz de Canarias, ni siquiera creo que los diputados y senadores de otros partidos como Socialista o el Popular quieran menos a su tierra, de verdad que no, conozco gente muy valiosa a lo largo de los años que lo han intentado con todas sus fuerzas, lo que sí digo, y es una evidencia, es que los diputados y senadores de Coalición Canaria pueden defender sin ninguna cortapisa, sin ninguna obediencia, sin estar pendiente de lo que diga su jefe de fila, que él será el portavoz y a lo mejor es de Albacete y tiene otras teorías y otras ideas y otras defensas, solo está pendiente de defender a Canarias. Nos podremos equivocar, que duda cabe, y sin duda nos hemos equivocado 1.000.000 de veces. Pero cuando levantan la mano en el Congreso de los Diputados para una investidura o para la negociación de unos presupuestos generales del Estado, no es en función de quién alcance el sillón de la Moncloa. Mire, el diputado del PSOE, si el PSOE está gobernando, votará siempre que sí a esos presupuestos, por muy malos que sean para Canarias. Y el diputado del PP, si está en la oposición, votará siempre que no, por muy buenos que sean esos presupuestos para Canarias. El diputado de Coalición Canaria negociará, intentará alcanzar mejoras, por ejemplo, esa gratuidad para las guaguas, por ejemplo, ese 60% de bonificación en el IRPF para los palmeros afectados por el volcán, por ejemplo, esas rebajas en los fletes aeroportuarios para que el transporte de mercancías pueda llegar mejor a un territorio que es lejano y fragmentado, por ejemplo, para el comercio triangular, que es una cuestión en la que los productos puedan llegar de otros países y puedan ser reenviados desde Canarias, no paguen impuestos y por lo tanto podamos ser competitivos. Y así podría enumerar 150 cuestiones que son importantes para esta tierra. ¿Eso es de derecha? No. ¿Eso es de izquierda? Tampoco. Eso es de interés para Canarias. Y si eso lo han sabido aprovechar con sabiduría, con naturalidad y con experiencia, diputados de otros partidos, de otras comunidades autónomas, como pueden ser del País Vasco o de Cataluña, ¿por qué tenemos que ser tan tontos los canarios que no tengamos, no toda la voz, pero sí una representación importante que ejerza esa fuerza en el Congreso y en el Senado. Y fíjate que estoy hablando también en esta ocasión muy especialmente del Senado, porque se presenta una ocasión maravillosa para recuperar un grupo parlamentario propio en el Senado, con esta confluencia de fuerzas canarias, y si sumamos el senador de la comunidad autónoma, el senador de la agrupación socialista Gomera, que se va a sumar a esta operación, de la agrupación Herreño Independiente de Fuerteventura, que hemos sido primera fuerza, y posiblemente de La Palma, porque como sabes hemos recuperado la primera posición, estamos hablando de ya de un grupo de 4 o 5 senadores, incluso la posibilidad en Tenerife o en Gran Canaria, y conformar ese grupo potente que sirva como altavoz de las reivindicaciones de Canarias, insisto, no del gobierno, de Canarias ante el gobierno de Madrid, sea cual sea su color.
En el Senado sí hay muchas posibilidades, pero sería interesantísimo tener un grupo parlamentario en el Congreso, sería fundamental, y más con la que se avecina, porque toda la encuesta, la tendencia es que el Partido Popular va a ir creciendo en escaño durante las próximas semanas. Sí, Feijóo no lo hace del todo mal, porque Vox parece que está pidiendo fuelle, y además la incorporación de Cayetana Álvarez de Toledo y de otras figuras relevantes de la derecha de Feijóo, puede conformar que lleguen a 160, 165, con lo cual un grupito parlamentario como el actual del PNV o el posible de Coalición Canaria podría condicionar muy mucho el gobierno de este país. Con lo cual, aunque yo lo haya criticado siempre, que lo hagan los catalanes o los vascos, pues a mí me se pone el caramelo en la boca de que pudiese ser Canaria la que condicionara las políticas nacionales para, de alguna manera, que Canarias tuviera su sitio que se merece hace tanto tiempo, ¿no?
Claro, porque además Canarias, el grupo canario, ha demostrado hacerlo no como chantaje o de manera egoísta, sino de manera solidaria y con visión de Estado, que es muy diferente a lo que hacen las comunidades autónomas. Y esto es muy importante. Nosotros no pretendemos privilegios. Nosotros pretendemos que se establezcan las condiciones que nos hagan igual al conjunto del Estado. Y eso sí podemos conseguirlo. Es verdad que es muy complicado tener un grupo de 5 o 6 diputados, dada la configuración y la población de Canarias. Pero hemos tenido en el pasado 4 diputados suficientes para conformar grupos. Ahora es muy complicado, quizás por personalismos y por egoísmos, que no nos dejan crecer demasiado en la provincia de Las Palmas. A pesar, por cierto, de que Las Palmas tiene 8 diputados, mientras que esta provincia, la de Santa Cruz de Tenerife, tiene solo 7. Pero bueno, hemos dado pasos adelante. Yo creo que los grandes resultados en la isla de La Palma nos hace conseguir esperanza de ese segundo diputado por esta provincia, y es posible ese primero por la de Las Palmas. Así haría un grupo de 3, haría un grupo en el Congreso y un grupo en el Senado. Y como tú muy bien dices, eso además tiene una ventaja añadida, y es que el Partido Popular pretende, y yo creo que legítimamente, y espero que lo consiga, no depender de Vox para un gobierno. Es decir, puede que de apoyos puntuales, pero no de gobiernos con Vox. Y para eso necesitaría apoyos puntuales de grupos más pequeños, como el mismo PNV o Coalición Canaria. El PNV ya ha dicho que está abierto a esa opción siempre que Vox no participe Vox en el gobierno. Bueno, pues facilitemos esa operación, hagamos un sumatorio que haga posible ese cambio que ansía la inmensa mayoría de la sociedad española, ese acabar con un sanchismo, ojo, no con un socialismo, con un sanchismo, que es un sistema, una forma de hacer gobierno, de gobernar, de ejecutar, de traicionar los principios más elementales de la unidad democrática y la constitucionalidad en este país, para buscar un avance y una reconciliación social que lamentablemente no existe hoy en el Estado español.
Pues José Alberto, el jueves que viene nos volvemos a encontrar radiofónicamente hablando en tu día, en el jueves. Pero antes de despedirte, quiero que saludes a nuestro siguiente invitado, que tenemos aquí, el candidato de Coalición Canaria al Senado por la isla de Tenerife, Jonathan Domínguez.
Hombre, pues me da una inmensa alegría. No he podido verle desde el sábado, aunque fue conocida su candidatura en el Consejo Político Insular. Sé que Jonathan se va a dejar la piel, como siempre lo ha hecho, por su tierra y por su gente. Ha hecho una campaña contra viento y marea magnífica, calle a calle, pueblo a pueblo de Laguna, que no ha sido suficientemente recompensada, pero sí ha tenido mucho más respaldo de que algunos, que creían que iba a ser un paseo militar, creían en un principio. La ayuda de Jonathan en el Senado, junto con Gladys de León también, que es concejal en Santa Cruz de Tenerife, hará que esa área metropolitana le dé un impulso definitivo a esta candidatura, y llevaremos esa voz de Cristina Valido, que además tiene un peso muy importante en el norte, tú lo sabes bien,
muy
originaria de la Orotava, aunque ahora está más en el área metropolitana. Bueno, pues seamos capaces de tener esa potencia, esa fuerza, y sobre todo esa ilusión y esas ganas por defender nuestra tierra. Un saludo muy grande, Jonathan, y adelante, que lo vamos a conseguir.
Muy buenos días y muchísimas gracias.
Pues José Alberto, el jueves nos hablamos.
Un abrazo grande para todos.
Y estás invitado a que vengas por aquí a las sombras de la Rotava, que aunque haya habido ayer, va a seguir estando preciosa y estupenda.
Ay,
para el próximo
me dio una pena ver esas imágenes, ese agua.
La van a arreglar. Ya te digo yo que Alexis no ha podido venir hoy, pero vendrá mañana y lo van a arreglar, lo van a arreglar. Ya tengo aquí alguna comunica. Un abrazo, José Alberto, hasta la semana que viene. Bueno, pues ya saben ustedes que el siguiente invitado es el candidato de Coalición Canaria al Senado, Jonathan Domínguez. Buenos días, Jonathan.
Buenos días, no.
Y muchas felicidades, porque eso es una gran responsabilidad y un gran honor.
Bueno, yo cuando me dan las felicitaciones, cuando me eligieron candidato a la alcaldía de La Laguna y me felicitaban, decía, no me felicites, dame un abrazo porque lo que necesito es ánimo.
No, es una tarea difícil porque creo que recordar que Coalición Canaria ya hace ya algún tiempo que no obtiene senadores en Tenerife.
Sí, el último senador por Coalición Canaria por la isla de Tenerife fue Ricardo Melchor, hace ya 12 años, aproximadamente, que salió del Senado y desde entonces no hemos tenido un senador directamente elegido desde la isla de Tenerife, sino un senador por Canarias, que ha sido Fernando Clavijo los últimos 4 años.
Es que el senador de Tenerife es caro puesto que el sistema electoral es el que es. Creo recordar que son 3 los senadores por Tenerife y normalmente se lleva la lista más votada 2 y la segunda lista más votada 1. Y ahí se queda. No llega a ser 1-1-1 como pasa con los diputados en el Hierro, que aunque haya diferencias de votos se llevan 1 cada uno. El Senado prima que sea la fuerza más votada la que lleva 2.
Sí, de hecho, salvo en una ocasión cuando Ricardo, que era un candidato con un potencial personal muy importante, que en aquella ocasión sí fue un senador por cada uno de los partidos, que sería lo más lógico, ¿no? Que de hecho, una de las peculiaridades que tienen las elecciones al Senado son precisamente que son las únicas que existen en el sistema político español a listas abiertas. Es decir, es cuando único los ciudadanos tienen la oportunidad de elegir a la persona y por encima del partido. Y eso se da en las elecciones al Senado, donde Tenerife elige 3 senadores y los ciudadanos el día de las elecciones votan a 2. Los más votados, los 3 más votados son los que son electos senadores. Las opciones son complicadas, pero no imposibles. Y lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer es una campaña muy personal, muy muy de explicar a la gente la importancia del Senado, la importancia del voto a listas abiertas, lo que significa eso en democracia, que tienes la libertad de elegir a la persona y bueno y la opción que tiene Coalición Canaria, que tenemos a dos buenos candidatos, y no es porque sea yo uno de ellos, sino también porque Gladys León en Santa Cruz ha sido una excelente concejala de Cultura, ha sido una excelente concejala en todas aquellas áreas donde ha estado durante estos últimos años y además es una política muy reconocida en la capital. Y a eso le añadimos pues mi figura, que al fin y al cabo soy uno más dentro del propio partido y un pibe de barrio de La Laguna, pero que tiene muchísima ilusión en esto y vamos a intentarlo.
De todas maneras, los otros partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista, que son los otros dos que presentan alternativas, vamos a decir, que son posibilidades reales de tener esa plaza de senador, yo creo que se han dado un tiro en una pierna, ¿no? Porque han cambiado. Han cambiado también en Pedro Martín y Emilio Navarro, son los máximos candidatos a ser senadores. Yo creo que abre una posibilidad a Coalición Canaria de poder disputar ese tercer senador, ¿no?
Bueno, no lo sé, no sé cuáles son los candidatos del. Sé que Pedro Martín va por el Partido Socialista, el de Partido
Popular. Antonio Larcos se lo han cargado.
El de Partido Popular no lo conocía.
Emilio Navarro, Santiago Altaide, me lo han confirmado esta mañana. Y bueno, yo me creo en la fuente que me lo ha dicho. No lo he visto publicado en un medio escrito, ni tengo un comunicado oficial del Partido Popular, pero sí, me cuadra que sea Emilio Navarro. Y que Antonio Larcos al final no vaya a ser. Que ese es un gran rival, porque Antonio Larcos lo conoce. Si lo vota todo el mundo que ha operado, Antonio Larcos ya tiene el senador conseguido, porque ha operado gente, entre ellos a mí.
Pues no lo sé. Vamos a ver, cuando vamos a unas elecciones, no solo se tiene que mirar al rival, que sí que hay que mirar al rival, sino también tienes que mirar qué es lo que tú aportas a esa elección. ¿Qué aportamos nosotros?
Un grupo parlamentario potente de senadores de Canario es fundamental.
Claro, nosotros lo que aportamos es la posibilidad no solo de un cambio de gobierno en España, que también, pero el cambio de gobierno en España es una única sesión del Congreso de los Diputados, una sola ocasión en la que vas a votar, y los 4 años restantes, ¿qué? ¿Qué vamos a tener? ¿Nuevamente 15 diputados por Canarias y que la gente en las encuestas solo conozcan a una? que es Anabrama. ¿Por qué solo conocen a un diputado los canarios mayoritariamente? Porque el resto de diputados al final obedecen a la disciplina del partido, se suman a un grupo parlamentario grande a nivel estatal y se diluyen en cualquier tipo de pretensión territorial de tu tierra, de la gente, de los problemas de tu ciudadano. Y eso solo lo puede aportar Coalición Canaria en este momento, porque es el único partido de corte nacionalista de Canarias que opta a poder obtener escaños en el Congreso o en el Senado y que tienes la garantía de que si sale alguno de los diputados de coalición o senadores de coalición, van a estar exclusivamente trabajando por los intereses de los canarios, que es para lo que nos eligen, la representación territorial.
Es tremendo lo que ha hecho Sánchez con nosotros, porque no nos ha dejado analizar los resultados electorales municipales y estamos hablando de las elecciones generales. ¿Te apetece que te pregunte si al final vas a llegar a un acuerdo con Luis Geray? Dice, apetece, no me apetece, pero si me lo pregunta te tendré que decir.
A ver, en La Laguna, contra mi gusto, la fuerza más votada ha sido Luis Geray. Yo soy un demócrata. A diferencia de lo que hicieron ellos en el 2019, donde Coalición Canaria fue la fuerza más votada, y todos se unieron diciendo que existía una alternativa distinta a la fuerza más votada para poder justificar un gobierno alternativo, que es el que hemos tenido estos cuatro años, que a mí no me ha gustado. De hecho, lo he expresado en múltiples ocasiones durante la campaña y antes de la campaña en mi labor de oposición en el ayuntamiento. La realidad es que los ciudadanos en esta ocasión han decidido que la fuerza más votada sea el Partido Socialista con el candidato del Partido Socialista, que es Luis Geray. Por lo tanto, le corresponde a él liderar cualquier tipo de negociación o de opción de formar un gobierno nuevo en La Laguna, y él tiene opciones en este momento limitadas. Las opciones limitadas que tienen es reeditar un pacto similar al del mandato anterior con
quisieran, que hay algún socio que no tiene mucho interés.
Con el extremo izquierdo o optar por buscar acuerdos en el centro, centro-derecha, por el otro lado. Y por ahí está Coalición Canaria. Coalición Canaria está en el centro. Nosotros somos un partido que nos consideramos de centro. Y en principio nosotros estamos por la labor de escuchar. Nosotros no estamos por la labor de firmar ningún tipo de pacto, ni gratuito, ni de ningún que no tenga ningún tipo de interés a la ciudad de La Laguna y al municipio de La Laguna. En este momento ha salido una noticia hoy que dicen que Coalición Canaria y el Partido Socialista exploran la posibilidad de un pacto. Yo lo desmiento. No se ha planteado un pacto de ninguna característica en este momento. Solo ha habido
el PSOE.
Solo ha habido un encuentro propiciado por el propio Partido Socialista que nos llamó, o sea, el Partido Socialista como fuerza más votada ha citado a todas las fuerzas políticas, excepto a Vox, para ver si estamos en predisposición de hablar. Nosotros les hemos dicho que sí, que estamos en predisposición de escuchar qué es lo que proponen y posteriormente, dependiendo de lo que propongan, pues ver qué es lo que nosotros decidimos. Nosotros ya estamos organizándonos como principal partido de la oposición, estamos organizando el grupo que se conformará a partir del próximo sábado en el Pleno de La Laguna, el grupo de Coalición Canaria con nuestros 8 concejales, ver cuál es la determinación de portavoz adjunto y las áreas que le vamos a dar a cada uno de los concejales en sus tareas de oposición. Eso es lo que en esa está Coalición Canaria en este momento, porque a nosotros no nos corresponde en este momento tener la opción ni siquiera de conformar una mayoría alternativa al actual gobierno, porque los votos son los que son y faltaron 20.
Podría conformarla, pero con la izquierda debe ser complicado, ¿no?
En este momento,
y con Vox complicado.
En este momento la única opción que tiene La Laguna es la que determinaron las urnas y es que Luis Geray sea alcalde nuevamente durante otros 4 años. Y tenemos que admitirlo, somos demócratas. Yo me presenté alcalde, a mí me hacía mucha ilusión ser alcalde, hice un trabajo importante junto a toda la gente que conformaba mi candidatura, un trabajo calle a calle, pueblo a pueblo, muy de cercanía, con propuestas muy interesantes para mejorar la Laguna. Y obtuvimos 20.000 votos aproximadamente. Hubo una fuerza política que consiguió 23.000 votos. Por lo tanto, ellos son los que han ganado las elecciones y les toca a ellos tener esa batuta de decidir con quién quieren pactar. Pero ojo, pactar con Coalición Canaria no es pactar con un grupo político que lo único que quiere es tener puestos de gobierno. No, nosotros tenemos un programa, nos hemos comprometido con en torno a 20.000 laguneros que han votado por Coalición Canaria, que han apostado por este este proyecto, por este programa electoral, y quien quiera llegar a algún acuerdo con nosotros tendrá que poner su programa, tendremos que poner el nuestro, ver las posibilidades de conexión que tienen ambas propuestas, y a partir de ese momento ya se podrá hablar, si es que hay oportunidad de hablar.
Yo quiero hacer un hincapié, porque en muchas ocasiones, y el otro día lo dijeron en este micrófono y yo me callé porque digo, voy a comprobar el dato, decían que Jonathan Domínguez había sacado los peores resultados de Coalición Canaria, historia de Coalición Canaria, y no es verdad. Yo decía, creo que no, que ha aumentado el número de votos. El número de escaños no, pero el número de votos. Y lo he mirado ahora mismo y ganó 490 votos con respecto al año 2019.
No, son, con el recuento final son en torno a 590 votos más.
Aunque hay un concejal menos, pero es por el reparto, claro, el porcentaje de votos, que eso es la ley de ON, pero no son los peores resultados. Digo a que lo dijo ayer, que le dije, lo voy a comprobar, pues ya te lo estoy diciendo, lo he comprobado. No son los peores resultados. En el año 2019 obtuvo menos votos Coalición Canaria.
El peor resultado de Coalición Canaria fue en La Laguna en el 2015, que obtuvimos 16.000 y pico votos y 7 concejales. A partir de ahí, en el 2019, recuperamos votos, subimos a 9 concejales. En este momento volvimos a subir en votos, pero perdimos un concejal porque con el reparto proporcional de la ley ON, pues al dividirse más en la parte inferior y el más votado, pues tener una distancia un poco mayor con nosotros, pues al final perdimos un concejal.
Pero bueno, la tarea del de Coalición Canaria se intentó, no se consiguió, pero quizás el fallo más grave fue que el Partido Popular se desmontó porque no sumó ni los de Coalición, los de Partido Popular y Ciudadanos, que estaban en sus listas. Perdió uno.
Bueno, nosotros, yo creo que cada partido tiene que analizar sus resultados y sus campañas y lo que ellos hicieron y lo que no hicieron. En el caso nuestro, nosotros hicimos un gran trabajo, llevábamos 4 años en la oposición. Estar en una ciudad como la nuestra, en la oposición, durante 4 años desgasta muchísimo. Teníamos la opción de desaparecer prácticamente, de no tener ningún tipo de opción futura en el partido, y no solo mantuvimos el tipo, sino que subimos el número de votos. Obtuvimos un resultado muy digno, muy bueno para nosotros, pero es verdad que las opciones para poder gobernar eran que sacáramos más votos y más concejales, y no fue así. Por lo tanto, en este momento es lo que toca. O sea, que no. ¿Qué hago? ¿Hago un harikiri en una plaza?
¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Vas a hacer campaña o vas a estar ahí peleando en el Ayuntamiento de La Laguna? Porque la constitución de la corporación será este próximo sábado.
Yo tengo que hacer campaña para el Senado, evidentemente. De todas maneras, vamos a ver, los primeros meses en una corporación local son los meses del asentamiento, normalmente, ¿no? El nuevo gobierno se tendrá que conformar, tendrán que empezar a trabajar en las áreas, y están los habituales 100 días de gracia, ¿no? No podemos desde el primer momento empezar a darle a diestro y siniestro al gobierno.
¿Permitirá un gobierno en minoría del PSOE si no llega a acuerdos en...?
No tienen otra opción en este momento. Si no llega a un acuerdo por el lado del extremo izquierdo, tendrá que gobernar en minoría. Lo que dice la normativa es primera votación del sábado en el pleno. El alcalde es electo por mayoría absoluta, o sea, quien consiga más de 14 concejales es el alcalde por mayoría absoluta, y si no se produjera una mayoría absoluta en la primera votación, se tendría que ir a una segunda votación en la misma sesión, y es por mayoría simple el que más votos populares obtuvo. Es decir, sea cual sea el resultado, imagínate que llega y el candidato de Vox obtiene 13 concejales y Luis Geray saca 10 en la segunda votación. Bueno, pues Luis Geray, como fue la fuerza más votada, sería alcalde electo de manera automática, porque es lo que dice la norma.
Otra cosa es que después ya hay una moción de censura y se cambien las tornas.
Yo creo que no hay opciones, una moción de censura en La Laguna en este momento, porque los números son los que son. La distribución.
Sí, pero por el norte hay algunos municipios donde va a haber el mismo sitio, el PP, Coalición Canaria, y sí se puede. Aquí al lado, y San Juan de la Rambla.
Sí se puede. A ver, sí se puede. Es una fuerza política nacionalista, de izquierda, independentista, que tiene unos valores y unas propuestas y demás que... Hay propuestas que son interesantes, de las que ellos han planteado en el Pleno, en La Laguna y en cualquier corporación, y después hay otras que son incompatibles con el sistema político actual, ¿no? Yo, por ejemplo, con Sí se puede en La Laguna he tenido muchísimos encuentros positivos, es decir, compartimos muchísimas ideas en muchísimas cosas. Y después hay otras en las que no, estamos en las antípodas unos de otros. Eso no quiere decir que se puedan llegar a acuerdos en determinados puntos concretos para poder gestionar los intereses de La Laguna. Que podamos llegar a un acuerdo de un pacto de gobierno, yo creo que es imposible. pero no porque nosotros podamos llegar a un acuerdo con ellos, sino porque ellos no pactarían en la vida en La Laguna con Coalición Canaria. De hecho, el mensaje que está mandando el candidato de Unidas Se Puede a los medios de comunicación es que hay que evitar, como sea, que Coalición Canaria vuelva al gobierno. Pues mira, no es por nada, pero el que está poniéndote pegas para no pactar contigo es tu actual socio, que es el Partido Socialista. Mira, métete con el otro, que yo no me he metido contigo, por Dios.
¿Y si exploraran, encontrarían algo?
No lo sé, no lo sé. Esas son responsabilidades que le corresponden al propio partido. Yo soy aquí uno más. De hecho, yo no tengo ningún cargo orgánico en Coalición Canaria, que es curioso.
Es decir, que no explorarían contigo.
Conmigo no. Bueno, si no exploran conmigo, pues también es una opción para Luis Geray, ¿no? Porque va a tener más opciones de llegar a un pacto. Pero quitando la broma de lo que acabo de decir, es el partido Coalición Canaria quien tiene la responsabilidad de intentar llegar a un acuerdo o no programático para beneficio de La Laguna, y yo simplemente lo que tengo que es mantenerme al margen, porque yo simplemente he sido el candidato, he sido portavoz municipal, pero no tengo ningún cargo orgánico. Yo soy muy disciplinado con las decisiones del partido. A mí el partido me ha propuesto ir al Senado. He dicho que sí al Senado porque es un puesto totalmente compatible en el caso de obtener el acta con seguir siendo concejal.
Porque no entra en tu composición de lugar, no entra a abandonar tu acta de concejal.
No tengo esa no está dentro de mi hoja de ruta. Yo tengo un compromiso con La Laguna, un compromiso con la gente de La Laguna, más que con las calles y las empresas o los árboles. Tengo un compromiso con la gente del municipio, con la gente del partido. Hemos conseguido despertar la ilusión, hemos conseguido que la gente se reagrupe de nuevo en el proyecto nacionalista de La Laguna, y no tengo la más mínima intención de abandonarle, y menos en un momento tan importante como este. Sí me hace ilusión el nuevo reto, el reto de ser senador por la isla de Tenerife, porque tengo muchísimos amigos y muchísimos conocidos en todos los municipios de la isla, y de hecho hay gente que cuando se enteró que yo iba a ser el candidato al Senado me han escrito cientos mensajes que me habían llegado por redes sociales diciéndome, gente dice, por fin te voy a poder votar alguna vez. Claro, gente que vive en otros municipios y que no me podían votar en La Laguna. Pues bueno, pues ahora tienen la opción de poderme votar al Senado, elecciones a listas abiertas en el Senado, y eso es bastante importante.
Y además pueden votar a uno de un lado y a otro de otro, que es la única, el único sitio donde se puede decir, voy a votar a quien conozco, a quien deposito mi confianza en él. Así que háganlo, es decir, no se dejen llevar por las papeletas que le lleguen a su casa, que te lleven la X marcada, sino elijan ustedes, que hay una papeleta sepia allí en los colegios electorales, los que vayan, porque tela la que se va a montar con el voto por correo.
Sí, de hecho, en el voto por correo sí te llega a tu casa vacía y tú tienes que marcar lo que tú quieres. Lo bueno que tiene el Senado, Tenerife elige 3 senadores y los ciudadanos eligen a 2. Y eliges a la persona. La persona va a representar.
Eso es importante que la gente sepa, porque 3 cruces es voto nulo.
Sí, efectivamente.
Si pones 3 cruces y voto a Coalición Canaria, pero me cae bien Pedro Martín, ya jodiste el voto.
Sí.
Eso es importante, y es que poquito se enseña en los colegios de esas cosas.
Yo creo que no interesa, y es una de las penas y uno de los problemas que tiene el sistema educativo y el sistema político español, y es que no te enseñan en las escuelas el sistema político. Es decir, no te enseñan en las escuelas a que sepas qué es lo que haces en cada elección, qué es lo que estás eligiendo. Mucha educación para la ciudadanía, muchas asignaturas extrañas que se han ido inventando, pero todavía no le enseñan a la gente la importancia que tiene el ejercer el derecho al voto, que no es una obligación, en España es un derecho. Que lo puedes ejercer o no, pero la importancia de ejercerlo es que vas a condicionar y vas a decidir parte de tu futuro. Y es importante que la gente sepa cómo decides tu futuro. Y en unas elecciones como esta, la papeleta blanca sabe que vas a elegir a los diputados que van a representar a la provincia. Y en el caso de la papeleta sepia, en Canarias, vas a votar a los senadores que representan a la isla. Porque en el Senado es por isla, y en el Congreso es por provincia.
Es que somos lo ponemos difícil, ¿eh?
Así es, así es. Lo ponemos difícil. Al Congreso son listas cerradas, al Senado son listas abiertas, y
por eso la gente dice, tráeme los votos. Tráeme los votos, que esto es muy complicado.
A mí me daba pena en algunas ocasiones cuando iba a los barrios y cuando iba a determinados lugares y la gente me decía, tú, mi niño, si tú quieres que yo te vote, tú dame el voto porque yo no sé cómo es esto. Y me daba pena porque que la gente no sepa lo importante que es ir a votar y cómo se tiene que votar es un problema que tiene el sistema. Y es un problema que tiene que arreglar el sistema. Con independencia de que voten a otros o que voten al que quieran, que no me voten a mí, pero que sepan lo que están votando. Yo he visto corporaciones donde los candidatos no los conocían ni en su casa a la hora de comer y han sacado concejales, dos, tres concejales en determinadas corporaciones que tú dices, pero ¿cómo pudo salir esta persona? Que a esta persona no la conoce nadie. O sea, pero si esta persona no hizo ni campaña. Y es porque la gente vota normalmente, yo siempre digo que la gente vota por dos sentimientos. Son los dos únicos sentimientos que mueven a la gente a ir a votar. El amor o el odio. El amor, que el amor puede ser cualquier tipo de sentimiento positivo, algo que te gusta, algo que crees, un proyecto, un candidato, una idea, un modelo de sociedad. O el odio. Cuando odias a quien está gobernando o quieres echar al que está gobernando o no quieres a una persona que una persona se obtenga representación y al final votas al otro o voto castigo porque quiero hacer esto aquí para fastidiarlo. Ya está. Bueno, pues esos son los dos únicos sentimientos que mueven el voto y mi ilusión y la de mi partido es coger el voto del amor, o sea, de la gente que quiere esta tierra, la gente que quiere defender esta tierra, la gente que quiere que quien te esté representando realmente te represente, que realmente sea como tú, que realmente te veas identificado en su forma de ser, en su forma de explicar las cosas, en su forma de defender las cosas, que al fin y al cabo esa es la política, eso es lo bonito de la política. A mí me ha tocado bailar con la más fea en este caso, me ha tocado unas elecciones complicadas, unas elecciones muy polarizadas, donde está la guerra de echar a Pedro Sánchez y la alternativa es Feijóo y con esta tenemos que luchar y vamos a intentar hacer un trabajo bonito en las próximas semanas para que Canarias no pierda su voz en el Congreso y en el Senado, que Canarias siga teniendo fuerza en Madrid, que es lo importante, que no nos diluyamos en los partidos nacionales, que eso al final va a debilitar a Canarias y que tengamos la opción pues de que los próximos 4 años los canarios sigamos hacia adelante gracias a tener la fuerza necesaria para conseguir lo que queremos, que no es más que los demás, que siempre lo digo en muchísimos sitios, sino lo que nos corresponde por población, por lejanía, por necesidades, y no por encima de otros, sino simplemente a la altura de lo que nosotros representamos y lo que nosotros necesitamos.
Pues Jonathan Domínguez, muchas gracias por haber aceptado la invitación que te hice ayer por la noche tarde o esta mañana tempranito. Sí, no sé si cuándo fue, pero fue a una deshora. O fue muy tarde por ayer o muy temprano hoy. Muchísimas gracias.
Así es. Pues nada, buen día. Y martes 13, antes estaba escuchando en la radio lo del martes 13 y siempre mi abuela decía, ni te cases, ni te embarques, ni de tu amor te apartes.
Ah, bien, bien. Pues me voy a tomarme un cafecito con mi amor. Pues nada, Jonathan. Venga, hasta buen día pronto y mucha suerte. Pues gran familia de oyentes de Gente Radio, ya saben ustedes que mañana a las 7:30 nos volvemos a encontrar. Y recordarles que José Reyes está al frente de todo y Diego Calvo enfrente del micrófono. No se olviden que el jueves programa especial en La Orotava. Mientras tanto, disfruten que parece que hoy no va a llover, que hace un solecito estupendo. Hasta mañana.